En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí un día más. Son buenas noches para oír la radio, siempre lo son, estaría bueno, pero cuando llega el frío, la lluvia y la nieve, apetece más estar recogido y escuchar lo que cuentan los integrantes de esta cuadrilla de locos que venimos los viernes. El fin de semana recupera la configuración original con la vuelta del fútbol de primera. Se acabó la selección hasta el mes de marzo y con ello las polémicas que han rodeado en los últimos tiempos por las lesiones, informes médicos y demás vicisitudes. Había muchos lesionados, pero afortunadamente el balance en esta ocasión es mínimo. Afecta básicamente al Real Madrid, que no podrá contar, por ejemplo, el partido del próximo domingo con Eder Militao, con el defensa central brasileño. Vuelve la Liga en primera. El equipo de Copa Davis se juega mañana su presencia en la final de Bolonia, en la que ya está, por cierto, Italia. Y tenemos Fórmula 1 en Las Vegas, que ha empezado con más problemas de los previstos y que nos va a obligar a trasnochar porque tanto la calificación como la carrera son a las 5 de la madrugada. Lo cierto es que llama mucho la atención que en un deporte tan tecnologizado, donde se utilizan todas las últimas novedades tecnológicas, una tapa de alcantarilla pueda provocar tantos problemas como los que han sucedido en la sesión de los entrenamientos libres. Enseguida nos lo va a contar Carmichael. Pero entre todas las noticias hay una de esta tarde que queremos aclarar. No tanto la noticia, sino las posibles consecuencias. Y la noticia es que el TAD ha abierto un expediente a Javier Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, tras la denuncia presentada por Miguel Galán y por un socio del Fútbol Club Barcelona por divulgar informaciones confidenciales. Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Estamos hablando de un asunto que empieza cuando la Liga publica que el Barça no registró a tiempo en las cuentas 100 millones procedentes de los 475 asientos VIP del Camp Nou, ¿verdad?
Sí, para situar al oyente, esto sucede en plena pelea por la inscripción de Dani Olmo después del mercado de invierno. Seguro que lo recuerdas tú, Joseba, y todos los oyentes. Hablamos de más o menos abril. El Barça, evidentemente, envía a la Liga, como todos los clubes, datos económicos para cumplir con las normas de la elaboración de presupuestos de todos los clubes y todas las sociedades anónimas deportivas. Ni que decir tiene que esos datos son confidenciales. Bueno, pues la Liga publica un comunicado el 2 de abril de 2025 en su página web en la que explica un poco esto que hablas de que el Barça no había registrado a tiempo los 100 millones de los palcos VIP. Rápidamente el Barça se da cuenta de que esos datos son confidenciales, se queja y la Liga los borra. Pero un socio del Barça y Miguel Galán, ya sabes, el presidente de la Escuela de Entrenadores, que están todas, denunciaron a Tebas.
Claro, es que, Angelito, este es uno de los aspectos más llamativos de todo. El Barça no es el que ha presentado la denuncia,
no,
sino
queja,
Miguel Galán y un socio.
Eso es. Se queja, pero no presentan ellos la denuncia, sino que lo hace Miguel Galán, que insisto, está en todas, un socio, y luego se suman 17 socios más del Barça a la misma denuncia. ¿A partir de ahora qué? Que es lo importante, evidentemente. Bueno, pues el TAD tiene 3 meses para resolver el expediente y, ojo, Joseba, y esto es lo importante, porque este proceso puede acabar con Javier Tebas como presidente al frente de la Liga. ¿Por qué? Porque puede ser constitutivo de una infracción muy grave del artículo 76.2 de la Ley del Deporte. Sin entrar en jerga jurídica difícil de entender, Tebas expone a 3 sanciones de menos grave a más grave. Una simple amonestación pública, oye, lo hiciste muy mal. Una inhabilitación temporal de 2 meses a 1 año, que durante ese tiempo no pueda ser el presidente de la Liga, pero luego pues pueda volver o hacer lo que considere. O la destitución del cargo, la destitución definitiva del cargo. Esas son las 3 sanciones a las que se enfrenta Javier Tebas. E insisto, de momento el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, ya le ha abierto el expediente. y a ver lo que pasa de aquí a 3 meses.
Hay una cuarta posibilidad, evidentemente, que es la absolución, que es que no se considera el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, culpable, con lo cual el asunto quedaría en nada.
Evidentemente, pero esto es como siempre. Una vez que te aceptan, que te abren el expediente, es porque ven indicios de delito. Luego habrá que confirmarlos o no, pero una vez que te abren el expediente es porque buena pinta no tiene para ti.
Vale, muy bien. Pues ahí queda el asunto, 3 meses por delante. No sabemos si el TAD decidirá antes de esos 3 meses o si cumplirá todo el plazo que tiene para estudiar este asunto y para decidir si absuelve a Javier Tebas o si adopta alguna de las 3 decisiones, de las 3 posibilidades de las que nos hablaba Angelito García. Luego volvemos para hablar del tenis. Hasta Bolonia. Angelito, hasta ahora, gracias.
Hecho, un abrazo, Joshua.
Y es que, entre tanto, ha comenzado la 13ª jornada de Liga en Primera con el derbi valenciano. Valencia 1, Levante 0, con un gol sensacional de Hugo Duro de chilena a falta de 10 minutos con la pierna izquierda. La verdad es que ha sido uno de los goles de la Liga en lo que llevamos de campeonato, sin duda alguna. Con este triunfo, el Valencia queda 15º con 13 puntos, mientras que Levante queda penúltimo, ahora mismo es 19º con 9. Al finalizar el partido, los jugadores de Levante han ido a por Hugo Duro después de que este les hiciera gestos de seguir hablando con la mano y riéndose un poco de los jugadores del Levante. El delantero, hoy goleador, ha explicado en Dazón lo que ha sucedido.
Bueno, un jugador del Levante, que no sé quién era, no paraba de pegarme y tal, sin balón, varias veces. Entonces, pues bueno, le he dicho que me dejara de dar, no lo ha hecho, le he metido el gol. Me he caído un par de veces al suelo, como lo han hecho yo los primeros 70 minutos, entonces no creo que se puedan enfadar por algo que han utilizado ellos hasta el 70, hasta que han ido empate.
Pues enfadados estaban, pero no básicamente por lo que ha sucedido durante los 90 minutos, sino por esos gestos que ha hecho el delantero getafense del Valencia después de terminar el partido, que ha terminado además con la victoria del Valencia y con la derrota, por supuesto, del Levante. En segunda se ha jugado en Las Palmas 2, Albacete 1. Con este resultado, el equipo canario se queda provisionalmente como líder en solitario. Tiene que esperar a ver qué hacen los que ahora son perseguidores, entre ellos el Deportivo de La Coruña, que era el líder hasta que ha jugado la Unión Deportiva Las Palmas. La agenda del fin de semana en Primera: mañana desde las 2 de la tarde a la vez Celta, a las 4 y cuarto Barça Athletic, la vuelta del Camp Nou, o al Camp Nou 2 años y medio después. A las 6:30 se juega el Osasuna Real Sociedad y a las 9:00 p.m. el Villarreal Mallorca. El domingo desde las 2, Oviedo Rayo, a las 4:15 Betis Girona, a las 6:30 Getafe Atlético de Madrid y a las 9:00 p.m. el Elche Real Madrid. Y se cierra esta jornada número 13 el lunes a las 9:00 p.m. en el estadio de Cornellà el Prat, con el partido entre el Español y el Sevilla. Mañana, por lo tanto, va a ser un día muy importante para el Barça, porque vuelve al Camp Nou. Además, vuelve a la portería Joan García. Y Lamine, según ha dicho Hans-Dieter Flick, está al 100% para el choque de mañana.
Lamine es jugador nuestro, nos preocupamos de nuestros jugadores. La selección también cuida a los jugadores y yo creo que ha sido la decisión adecuada, que no haya disputado estos 2 partidos con la selección. Pero, como he dicho antes, él trabaja duro, es muy disciplinado, es consciente de esta lesión, de estas molestias, y es un paso muy importante para él también, saber gestionar todo, y lo ha hecho muy bien.
Así que estaba muy contento Hans-Dieter Flick y parece que las aguas bajan más tranquilas en su relación con la Federación Española de Fútbol y con el seleccionador, con Luis de la Fuente. Enfrente mañana va a estar el Athletic de Bilbao, el Athletic del Chingurri Valverde, y con Nico Williams, que ya saben que sufre la misma lesión que Lamine Yamal, los problemas en el pubis. Sobre Nico Williams ha hablado el técnico rojiblanco.
No sé cómo le va a recibir, la cuestión no es cómo lo reciba el Camp Nou, la cuestión es cómo le vamos a recibir nosotros, y lo recibimos con los brazos abiertos siempre. Es verdad que la situación esta con Nico, pues bueno, nos incomodaba, supongo que a ellos y a nosotros, puede haber cierto pique, pero bueno, al final son cosas que ocurren, nada que no suceda habitualmente en el mundo del fútbol, y son situaciones que no... Es más lo que se habla y lo que se dice que la realidad.
Está hablando el Chingurri Valverde sobre el episodio que vivimos el pasado verano, en el que Nico Williams estuvo muy cerca de fichar por el Athletic, pero cuando vio que la cosa se podía alargar más de lo debido, les llegó por parte de su representante un ultimátum al Barça. El Barça no pudo llegar a lo que pedía el representante de Nico Williams, y Nico Williams lo que hizo fue ampliar el contrato además considerablemente con el Athletic de Bilbao. El domingo el Real Madrid, si escucharon el miércoles el partidazo, la entrevista de Juanma a Thibaut Courtois, se darían cuenta de las flores que echó el portero belga a Eder Sarabia, que está haciendo una temporada realmente buena en el banquillo ilicitano. Pues hoy los elogios han ido de vuelta.
Bueno, la verdad que tengo buena relación con Thibaut y he podido compartir momentos con él. La verdad que lo primero, un tremendo admirador de su trabajo y de cómo es como portero. Y luego una persona, la verdad que muy inteligente, que va dos o tres pasos por delante de la mayoría, que alguien con esas características pues te elogie, pues la verdad que te gusta, pero la verdad que la admiración en ese sentido, por mi parte, yo creo que es todavía mayor que la que él demostró el otro día hacia mí.
Buena sintonía entre el portero del Real Madrid y el entrenador del Elche. Y si anoche estuvieron en el partidazo, escucharían a Fran Soto, al jefe de los árbitros. Lamentó, entre otras cosas, las declaraciones de Pepe Bordalás cuando dijo el pasado fin de semana aquello de que nosotros también tenemos familia, etcétera, etcétera, haciendo alusión a otras declaraciones que dijeron los árbitros en su día por las críticas que recibían. Lo lamentó Fran Soto y hoy Bordalás ha respondido al presidente del CTA.
Yo las declaraciones ya dejé claro lo que pensaba en su momento, no hay por qué hablar más del tema, obviamente, ¿no? Al final, es una persona que respeto a todas las personas, a todos los profesionales del fútbol. Lo único que hemos pedido es que se nos respete también a nosotros, únicamente.
Y el Betis, que el domingo recibe al Girona a las 4:15 en el Estadio de la Cartuja, recibe el domingo una buena, muy buena noticia, que es la vuelta de Isco Alarcón, que vuelve, según dijo el propio jugador, engorilado. Es curiosa, ¿eh?, la expresión que utilizó para decir vuelvo engorilado. Su entrenador Manuel Pellegrini está contento, pero no quiere que nadie se despiste en el partido del próximo domingo.
Sin lugar a duda que la influencia de Isco es importantísima en el plantel, pero creo que tanto la temporada pasada como en esta temporada sin él hemos logrado sobrevivir y mantenernos, cierto, siempre un lugar bastante competitivo. Tampoco le podemos achacar o la exigencia completa a Isco para dar el salto siguiente. Yo creo que tenemos que dar entre todos, siendo siempre muy exigentes, ambiciosos, y que eso se vea reflejado dentro del campo de juego.
Además de todo lo que hemos contado, la seleccionadora Sonia Bermúdez ha dado a conocer la lista de convocadas para la final de la Nations League. Se jugará a doble partido de ida el próximo viernes en Kaiserslautern, Alemania-España, y la vuelta el martes día 2 en el Estadio Metropolitano, España-Alemania en este caso. Entra Edna Imade, la jugadora de la Real Sociedad, y vuelve a Atenea del Castillo. Además del fútbol en Euroliga, en baloncesto, Baskonia 95, Bayern de Múnich 73 y Valencia 76, Estrella Roja 73. En tenis, en Copa Davis, Italia ha ganado a Bélgica y por lo tanto ya está en la final del próximo domingo, y mañana desde las 12 del mediodía se busca el otro finalista en la eliminatoria que jugarán el equipo español contra Argentina. Y tenemos Fórmula 1 en Las Vegas. La tapa de una alcantarilla, como hemos dicho al inicio, ha provocado serios problemas en los libres, comandados por Lando Norris. La calificación a las 5 de la próxima madrugada y la carrera a las 5 de la madrugada del sábado al domingo. Y hoy le recomendamos más que nunca, siempre lo hacemos, pero le recomendamos más que nunca, que escuchen El Campo del Gas, porque hablaremos con Jaime Ugarte y con el director García de los 50 años de la muerte de Franco. Insisto, les recomiendo que no se lo pierdan.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Música de Rebrote para este viernes. Rebrote, ¿quién es el Rebrote? ¿Qué grupo es Rebrote? Pues es el grupo que continúa la estela de Extremoduro. Liderado por Iñaki Uojo, publica su primer single. Evidentemente no está Robe Iniesta, que sigue su carrera en solitario. Incorporan a Jaime Moreno como cantante, publican disco en enero y este es el adelanto. Se llama La Flor de la Verbena. 11:44, hora menos en Canarias, nos vamos a ir directamente hasta el estadio de Mestalla, donde el Valencia ha ganado el derbi valenciano, Valencia 1, Levante 0, con el gol de Hugo Duro, con el golazo de Hugo Duro, que insisto, si no lo han visto les recomiendo que lo hagan porque va a ser uno de los goles de la temporada. Triunfo importantísimo para el Valencia, lo necesitaba como el comer, también el Levante, que sigue ahora mismo en puesto de descenso. Hugo Ballester, Mestalla, hola Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Victoria merecida del Valencia, sobre todo en una segunda parte en la que ha sido muy superior al Levante.
Sí, se lo llevó quien más lo buscó. Yo diría que también en la primera parte, es cierto que tuvo una ocasión clara Carlos Álvarez que pudo adelantar al Levante, pero no la materializó y sin embargo el Valencia ya en la primera parte tuvo una acción de Lucas Beltrán que Matthew Ryan hizo una gran intervención, luego posteriormente también Javi Guerra. Yo creo que a los puntos claramente el Valencia fue el que más mereció llevarse la victoria, primero por el gol anulado en la segunda mitad ajustadísimo de Diego López y posteriormente por el golazo que decías de Hugo Duro en un partido donde se ha registrado la mejor entrada de la temporada aquí en Mestalla, con más de 46.300 espectadores que han disfrutado de lo lindo, con 508 seguidores levantinistas que hasta el minuto 70 aproximadamente pues creía que podía puntuar. Pero es cierto que para mí el planteamiento de Calero, con ese tribote que adelantaba Pedro Zamora en COPE en el centro del campo, pues ha sido rácano. Ha querido amarrar el punto que te regala la federación y finalmente ha caído de maduro y el Valencia se ha llevado tres puntos vitales, vitales, porque hacía siete partidos, Joseba, que no conseguía lograr un triunfo. Lo ha conseguido aquí en el derbi de la ciudad en primera división y lo ha hecho con merecimiento porque creo que ha sido superior.
También podría decir lo mismo el Levante, que eran tres puntos vitales para salir de la zona del descenso, no lo consigue, pero me imagino que Julián Calero no se pondrá muy nervioso porque me imagino que este escenario lo contemplaba antes de empezar la temporada.
Sí, sí, evidentemente sí, lo contemplaba porque además lleva advirtiendo en todas las ruedas de prensa, tanto previas como posteriores a los encuentros, que ese es el sitio natural del Levante esta temporada, un recién ascendido con el presupuesto más bajo de Primera División y que iban a tener que moverse mucho en el fango durante esta campaña para eludir el descenso. Pero aún así, yo creo que a domicilio, a pesar de las grandes victorias frente a Girona y Real Oviedo, ante grandes escenarios, tiene que cambiar la mentalidad, porque es un equipo que corre y contragolpea bien, que tiene talento arriba con Carlos Álvarez, con Eta y John, con el propio Iván Romero que volvía de lesión, que tiene buenos centrocampistas como sobre todo Kervin Arriaga y que luego atrás no tiene un mal equipo. Yo creo que el Levante tiene un once sobre todo aseado y que le da para hacer algo más. De hecho, a raíz del gol de Hugo Duro se ha quitado el corsé y ha generado las mejores ocasiones de la segunda mitad y a punto ha estado de acercarse al gol. Así que
sí, sobre todo por esa de Morales, ha sido clara.
Claro,
esa, sí,
la de Morales sí. Ha sido clarísima, que es otro fallo para un jugador que esta temporada no está teniendo protagonismo ni continuidad, pero por lo que decía, sí, es cierto que podía entrar en los planes no puntuar en Mestalla, pero cuidado porque se mete con 9 puntos de 39 posibles y el final de año, te lo contará ahora Pedro Zamora, pintan bastos para un equipo que tiene que agarrarse a la permanencia.
Sí, señor. Pedro Zamora, que está pendiente de las zonas mixtas, nos están desfilando ya los protagonistas. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues mira, ahora mismo se marcha el presidente del Levante, Pablo Sánchez, y también el máximo accionista, Pepe Dávila. Si las miradas mataran, Joseba, lo pongo muy entre comillas, la mirada que le acaba de pegar Unai Vencedor a Hugo Duro en la zona mixta ha sido de esas que hacen daño solo con verlas, ¿eh? Estaba marchándose Hugo Duro, o sea, para hacerse unas fotos, justo coincidía con que Unai Vencedor se marchaba del estadio de Mestalla para subirse al autobús. Se ha girado Unai Vencedor hacia Hugo Duro, algo ha balbuceado y ahí se ha quedado todo porque Hugo Duro ni se ha dado cuenta de que le estaba mirando de esa manera Unai Vencedor. Coincide la salida de los jugadores del Levante ahora también con la de algunos jugadores del Valencia, sobre todo con Hugo Duro, por esa tangana que has contado al principio del programa, que ha sido un poco lo más picante de un derbi que el Levante ha dejado pasar prácticamente, como decía antes Hugo. Ojo al Levante porque lleva 3 derrotas seguidas, 1 punto de 15, está en puestos de descenso y si la jornada sale mal del todo puede acabar a 4 de la salvación. Así que se ha metido en bastantes problemas el Levante de Calero.
Muy bien, pues enseguida escucharemos a los protagonistas ahí y estamos también a la espera de que comparezcan los entrenadores y pendientes de ellos está Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Acaba de terminar la de Calero y empieza el entrenador de Levante y empieza la de Carlos Corberán en estos instantes. Recadito del entrenador de Levante con el asunto de Hugo Duro. Ha dicho que a veces hay que saber ganar también y que hay un jugador del Valencia, refiriéndose evidentemente a Hugo Duro, que no ha sabido ganar y por lo demás que se siente responsable de ese 9 de 39, pero que si alguien piensa que va a tirar la toalla, ha elegido mal el personaje, porque no es él quien vaya a arrojar la toalla, a pesar de ser responsable. Empieza ahora, como digo, la rueda de prensa de Carlos Corberán, el entrenador del Valencia.
Muy bien, pues mucha la verdad que era importante reafirmar las sensaciones. Ya dijimos la semana pasada que habíamos dejado buenas sensaciones, pero no el resultado deseado. Y el equipo, para mí, desde el principio ha jugado con mucha determinación, ha ido directamente a por el partido. Sabíamos que el rival no lo iba a poner muy difícil, porque Levante para mí es un equipo que compite muy bien, pero al final hemos podido darle a nuestra afición algo de lo mucho que le debemos, darle una alegría, porque el apoyo que nos muestran es una barbaridad. Esta noche, como estaba Mestalla, como han animado de principio hasta el final, me gusta ver que el equipo crea conexión, que el equipo se deja el alma, el equipo por el club, la afición o por la afición por el equipo, y esa conexión sin ninguna duda nos hace fuertes y nos ayuda a competir.
Pues está encantado con la actitud del público que se ha acercado ya hasta Mestalla, Carlos Corberán, el técnico del Valencia. Hacía Rafa Villarejo alusión a las quejas de Julián Calero, el técnico del Levante, por el comportamiento de Hugo Duro al final del partido, cuando una vez finalizado el partido. Estas han sido sus palabras.
Es importante saber ganar, y a un jugador de ellos le ha costado saber ganar, y ya está, es lo que le ha pasado. Que hay que saber ganar y hay que tener cuidado en estos derbis, porque está todo el mundo muy sensible. A mí me enseñaron a perder y me enseñaron a ganar. Tiene que tener cuidado para no herir cuando has perdido, no herir al rival, no herirle, no hace falta, no es necesario. En la vida todo lo que se hace tiene vuelta siempre, tiene vuelta y hay que tener cuidado. Por eso yo soy muy respetuoso cuando gano y cuando pierdo intento igualmente guardar las formas, ¿no?
Mensaje claro, de Julián Calero a Hugo Duro, al delantero del Valencia. Enseguida volvemos a Mestalla. Entre tanto, y antes del Oasis, un par de conexiones. La primera con Las Vegas, Gran Premio de Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
En el mundo de la Fórmula 1 es el mundo en el que se aplica la última tecnología, todos los avances más desarrollados que se hacen a nivel mundial para colocarlos en un coche y para que eso sea casi casi ciencia ficción. Que una tapa de alcantarilla te chafe los entrenamientos libres me parece una cosa difícil de entender.
Es increíble. Y encima la segunda vez en 3 años. ¿Qué pasa? 3 ediciones. La primera además le costó pudo ser un gravísimo accidente para Carlos Sainz,
sí, claro.
Que le reventó el coche, rompió aquel chasis, luego lo repararon y ya no estaba en condiciones para la última carrera en Abu Dhabi. Y bueno, le perjudicó en el campeonato. Pero por suerte no tuvo mayores problemas. Además, aquel día se levantaron varias alcantarillas. Esta vez no han saltado del todo, pero ya estaba moviéndose. Unos comisarios lo vieron, se lo dijeron a la dirección de carrera. Y como ahí no estaba tampoco, no había... Normalmente en todos los circuitos hay una zona pues de vídeo interno donde tú puedes enfocar y ver la zona en cuestión. Ahí no hay una cámara. Entonces tuvieron que parar los entrenamientos y ir ahí dirección de carrera a ver cómo estaba. Vieron que parecía que estaba bien, reanudan y otra vez lo paran porque en la inspección visual, cuando están pasando los coches, ven que se movía. Es una chapuza cósmica. Es media hora y sobre todo 12 coches que no pudieron poner el blando, con lo cual las referencias quedaron muy raras, el trabajo quedó perjudicado. Y es uno de los problemas de Las Vegas, donde no tiene el nivel, digamos, Fórmula 1 en algunos aspectos. Por ejemplo, hay una preocupación también con la pintura de la calle, porque en todos los circuitos urbanos la pintura de las calles suele ser, para repeler el agua un poquito mejor, pues la de Las Vegas es la habitual de las calles de Las Vegas. Con lo cual, si hubiera llovido, que llegó a chispear, pues hubiera sido un auténtico problema en una carrera que realmente... le gusta mucho, lo organiza la FOM, está haciendo una brecha de la Fórmula 1 en la costa oeste norteamericana y es muy valioso por eso, y aparte la estampa, como tú has visto, es muy bonita. Pero que a los integrantes de la familia de Fórmula 1 no les gusta nada por todas las incomodidades que tiene. O sea, es tremendo.
Bueno, vamos a esperar a la calificación de hoy a las 5 de la mañana para saber un poco dónde está cada uno, aunque los McLaren parece que funcionan bien. Y nos decías que en algún aspecto, como ese de las alcantarillas, un poco tercermundista este Gran Premio de Las Vegas, pero en otro aspecto, en el del espectáculo y el de la gente famosa, es uno de los top del calendario mundial, ¿no?
Sí, va a ser va a estar Beyoncé, por ejemplo, este domingo. Vamos a tener también actores de Hollywood muy conocidos. Normalmente, incluso, en muchos casos, van cobrando, que es impresionante. O sea, es la lista de VIPs más grande de todo el Mundial de Fórmula 1. Es verdad que son todos, claro, la proximidad de Hollywood hace que esté muy vinculado a Hollywood. También es cierto que hay muchos que no conocemos aquí en España, pero sí que es verdad que va a haber una alfombra roja donde van a estar entrevistando a las teles de todo el mundo a los famosos que van a ir a la pista de Las Vegas. En ese aspecto, insisto que no tiene parangón. Es decir, Las Vegas es un escaparate de lo que la Fórmula 1 es capaz de hacer. Es un escaparate también con actuaciones musicales, con un montón de cosas que no son tan, que aunque se están implantando en algunos sitios de Europa, no son tan habituales. En ese aspecto está muy bien Las Vegas. Creen que van a llenar, aunque todavía no se va a llenar, pero luego hay ciertas incomodidades. Por ejemplo, si tú tienes un hotel que da pista, y eso le pasa a los integrantes de la Fórmula 1, a las 10 de la mañana llaman a la puerta y aparece uno de seguridad que revisa la habitación todos los días. Entonces dice, perdón, es por la Fórmula 1. E incluso te hacen la broma de, mire, es que vengo a ver si tiene alguna bomba o algo peligroso. Bueno, el caso es que es por seguridad, para que no haya francotiradores, para que no haya problemas, pues hay ese tipo de detalles de incomodidad. Y luego es una ciudad que, y es algo que los pilotos han destacado otros años, y que incluso llega, si no estás en una planta muy alta, llega a molestar un poco, que es el tema del cannabis. O sea, huele a porro que tira de espaldas. Y eso es una cosa. O sea, me contaba un compañero, un periodista que está allí, que si enchufa el aire acondicionado, que está en una primera planta, huele dentro de la habitación. Y dice, hombre, a mí que en la calle la gente haga lo que quiera, pero hombre, ya en mi habitación. Pues eso, es curioso. Además, son hoteles casino. Entonces, tú te vas a desayunar a las 9 de la mañana y te encuentras gente que son como esos ratones que están dando a la rueda todo el día. 9 de la mañana, pero siguen ahí con la máquina tragaperras, con es una cosa loca, sin ventanas, ahí encerrados, sin saber en qué momento del día están. Bueno, pues por eso es la ciudad del juego. Pues eso, es cuando tú vas a trabajar y te estás levantando para ir al gimnasio con jet lag, pues choca un poco. Por eso digo que hay cosas que, digamos, que no están en la misma línea de una carrera de Fórmula 1. Pero bueno, por algo es distinto, y también yo creo que también se va a quedar muchos años porque es un sitio especial dentro del Mundial.
Sí, señor. El director García muchas veces nos ha comentado que en Las Vegas no hay relojes, por ejemplo, para que la gente pierda la noción del tiempo y así es. Pueda estar jugando un montón de tiempo. O sea, que
sí,
no,
sí,
no
hay, para que si te dejes ahí la hora, vida.
Más vale que mires al móvil o lleves un reloj, porque si no, si lo miras por la calle no te lo vas a encontrar.
Sí, sí, sí. Hay una cosilla más, tengo una cosilla más. Sí. Por cierto, se le ha escapado un mensaje por Instagram a Oscar Piastri. Bueno, mejor dicho, ha hecho un reposto, no sé cómo se dice, bueno, ha retuiteado un mensaje de Bernie Ecclestone. Ecclestone en una entrevista ha dicho que McLaren quiere que gane Lando Norris, sí, porque comercialmente es mucho más importante. Y luego lo ha borrado. Claro, ahora están las redes pensando, o sea, diciendo, vaya, ya tenemos la guerra montada. ¿Se lo ha cogido alguien? ¿Se lo ha cogido su manager? ¿Por qué ha aparecido ese mensaje? ¿Por qué ya no está el mensaje? Esa va a ser una de las comidillas también de esta madrugada en Las Vegas.
Muy bien. Luego nos lo cuentas a partir de las 5 de la mañana. Hasta luego, Carmichael. Gracias.
Abrazo fuerte.
Y mañana tenemos que estar muy pendientes del tenis. Volvemos hasta Bolonia, donde está Angelito García, porque ya tenemos el primer finalista, que es, a pesar de las bajas, Italia, después de un desenlace espectacular de su eliminatoria contra Bélgica. Angelito.
Mira, yo no vi Joseba en 1980, no había nacido, tú sí, el de Wimbledon de Borja y McEnroe. Es verdad que ha habido 5 todavía más largos en Copa Davis, en distintas eliminatorias y demás, pero lo del tiebreak entre Coboli y Berch ha sido impresionante. Coboli ha llegado a salvar 7 bolas de partido, 7, y ha ganado 17-15. Bueno, te puedes imaginar cómo se ha vuelto de loco el pabellón. Se mete Italia sin ceder ni un solo punto, 2-0 y 2-0 en las dos eliminatorias. Es verdad que con los rivales más asequibles, primero Austria y luego Bélgica, que eliminó a Francia, así que de momento no están notando lo de las ausencias tanto de Sinner como de Musetti. Y a ver, y ahí esperan al siguiente, que o somos nosotros o es Alemania. Ya sabes, mañana 12 de la mañana empieza. Para nosotros, primera semifinal en 6 años, desde que ganamos en 2019. Venimos de remontadas, 0-2 a Dinamarca y en la anterior eliminatoria a Marbella y 0-1 a República Checa. Tenemos equipo, tenemos buen rollo, tenemos mucho corazón
y a cumplir el plan de Ferru, que se ríe mucho en la reacción, pero es que os lo conté a principio de semana. A por el 1-1 como sea y a jugárnosla en el dobles es el plan para cualquier eliminatoria. Alemania es verdad que hace 32 años que no gana, pero tienen al único top 10, han recuperado a Zverev, que se había retirado de la selección para intentar ganar por fin la Davis, y quizás al mejor dobles, o por lo menos al que juega durante todo el año, y fueron maestros en 2024. También remontaron, y es mi única tranquilidad, a Argentina. Tres bolas de eliminación tuvieron los argentinos, y a partir de ahí, a ver, Joseba, a ver lo que hace Carreño, que es el punto que hay que ganar como sea, sea contra Struff o contra Hammann, y que Munar le pelee como pueda a Zverev, y lo dicho, 1-1 y a jugárnosla en el dobles.
Como gane Carreño el suyo, Munar le gana a Zverev, pues que sería la mejor forma de acceder a la final.
Mira, hay un fisio en la selección que es el único, junto al doctor Ángel Ruiz Cotorro y junto al encordador, junto a Xavi Segura, que ha estado en las 6 Copas Davis que ha ganado España, las 6 en Saladeras, desde la primera en el 2000. Y hoy me ha dicho lo mismo que tú, vamos a ganar 2-0. Eso es lo que me ha dicho, ¿eh? Y hombre, algo sabrá el hombre que las ha visto de todos los colores y ha visto pasar primero a los Moyá y compañía, luego a los Nadal y luego a los Alcaraz. O sea, que algo sabrá del tenis.
Vale, vale. Si pasa eso, yo te lo recordaré, y si no pasa, pues evidentemente no lo dejaré en el tintero, como suele ser.
No, yo el miedo que me da, y a la vez la tranquilidad, es que quiero jugármela en el dobles. Quiero jugármela otra vez con Granollers y Pedro Martínez, que están entrenando a las mil maravillas. Marcel es otro jugador respecto al año pasado. Era el callado del grupo, el tranquilito, y ahora es el líder absoluto del equipo. Y en la pena es que tenemos enfrente a estos alemanes que hoy han salvado que salvaron 3 bolas de eliminación y que han perdido un partido de Copa Davis en toda su vida. Ha jugado 22 Puets y 20 Kravets y solo han perdido uno contra Canadá en 2022.
Muy bien, pues mañana lo cuentas. Hasta luego, Angelito, gracias, descansa.
Abrazo, Joseba, chao.
Adiós, cerramos conexiones con Mestalla, Huguito.
Sí, cerramos conexiones. Todavía no ha salido André Almeida, que es el futbolista portugués elegido por el club para hablar ante los medios en zona mixta. Sí que lo está haciendo Unai Elguezábal por parte del Levante, que tiene Pedro Zamora el resumen de lo que ha dicho el jugador del conjunto granota.
Bueno, ha pasado muy por encima del asunto Hugo Duro, ha dicho que no quiere entrar en polémicas, y sobre todo me quedo con que ha dicho que el silencio absoluto del vestuario del Levante después de perder el derbi en Mestalla. Ha dicho que el vestuario se ha muy fastidiado, que no hay excusas para haber sumado solo un punto de 15 en las últimas 5 jornadas y que solo toca mirar hacia adelante y al siguiente partido, que es ante el Athletic Club en el Ciudad de Valencia.
Muy bien. Gracias, Pedro Zamora. Gracias, Rafa Villarejo. Huguito, no te muevas, que enseguida volvemos contigo.
Perfecto.
Gracias a todos. Hasta ahora.
Adiós.
Las 12 y 1 hora menos en Canarias, que están diciendo los oyentes en las redes sociales. Román Ruiz, hola, Román.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Recordamos a nuestros oyentes que pueden mandar sus mensajes al 637-230010. Muchos mensajes relacionados con el derbi valenciano, nos dice un oyente. Ya hemos encontrado otro tonticius, Hugo Duro. Si Hugo Duro se va de rositas, es que el fútbol español sigue siendo una mierda. ¿Cómo nos han empequeñecido? Celebrar como se ha hecho hoy contra el Levante. Pero volveremos, tornarem, amunt. El Levante no solo comparte colores con el Huesca, también que ninguno consigue vencer al grande de su ciudad ni en el peor momento de su historia. Respeto siempre a los históricos. Zaragoza y Valencia volverán a donde se merecen. Y el último oyente nos dice, hay que pitar bien fuerte a Nico mañana y sobre todo a Valverde, que hizo 3 Champions lamentables en Barcelona con Messi.
Mañana a las 4 y cuarto ese Barça Athletic de Bilbao. Está Gemma Santos, la Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos.
Te voy a contar una cosa, un fenómeno paranormal, porque Eri, ¿cuántos años tienes tú?
¿46? 46
años después me ha dicho Eri, voy a empezar a estudiar para sacarme el carnet de conducir.
¡Se va a empezar
ha elegido
a sacar
antes
el carnet!
El coche, sí, ha elegido antes el coche
ya
que el carnet.
Ya sé por qué,
claro.
Ya sé por qué, es porque nos claro. Ha visto el Volvo XC40. A ver, nos ha visto con el Volvo XC40, el coche favorito de todos los del partidazo, y ha dicho, pues quiero conducirlo normal porque es bonito, es eficiente, es segurísimo. Todo esto y mucho más lo tienes con el Volvo XC40, un SUV semi-híbrido con motor eléctrico y de combustión para que gastes menos y disfrutes más. Tiene un diseño espectacular, un interior increíble y la seguridad que siempre te da Volvo. No podemos contarte, no nos dejan contarte las condiciones y los precios increíbles que tienen, pero tú, cuando entres en volvocars.es o pases por tu concesionario Volvo, lo vas a tener clarísimo. Mira, como Eri se va a sacar el carnet por el Volvo. El Volvo XC40 es tu coche.
Y es que además,
qué ilu, Eri, qué ilu.
Claro, es que además, como su director del tiempo de juego que es, ya es tiene un sueldo importante, pero es que además no te va a costar mucho. No sabes cuánto, pero no te va a costar mucho.
Ya, pero es que me da rabia que ni Andrea ni Gemma lo digan.
Ah, bueno, pues mira, vas al concesionario, lo preguntas y cuando lo veas, te pones ojiplático.
Voy a meterme en volvo.es.
No, vete al concesionario directamente. Hasta luego, Gemita, gracias.
Un beso.
A otro, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a, primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez daukazu ezten, mistoka jabate eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburon bat. Eder eta neder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Pues vamos a ello, vamos al Oasis de Libertad de este viernes, porque están todos los habituales. Está el gran Tomás Guas. Hola, grande, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú sí que eres grande, muy buenas.
¿Qué tal estás, hombre? ¿Pasaste bien por talleres? ¿Está todo en orden?
Magnífico.
Magnífico.
Sí.
Estás mejor que nosotros, coño.
Estoy mejor que Uguduro.
Sí.
De la cabeza por ahí,
Tampoco. Sí, más o menos.
Bueno, es que no, ¿todo bien por ahí?
Sí, descubren siempre que yo mentalmente tengo 13 años.
Sí, señor. Eso es importante. Bien. Está bien.
Me dieron recuerdos para ti, todo el mundo contentos y bien, y los hombrecillos y tal.
Ah,
y...
sí. Bueno. Pues mira,
Oasis y todas estas cosas.
Todas estas cosas. Sí, ahora hablaremos de los ecos del Oasis. Ahora os contaré algunas cosas.
¿Ah, sí?
Sí, señor, sí. Está Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buena.
Sí, don Joseba,
hola,
¿qué tal?
Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Qué alegría que cuentes con este humilde gacetillero para este Oasis de Libertad, ¿no? Que tenemos este... esta pequeña ventanita que abrimos los viernes, sí, los viernes por la noche para hablar con Libertad. Algunos le molesta que digamos eso, pero sí, bueno, sí, que la sensación. Por cierto, don Tomás,
dime,
¿tiene usted ya el billete para el día 19 para ir al Hilito y a Capote?
¿Tiene usted el coche preparado para ir a recogerme?
Por supuesto, siempre, pues, con el traje. No. Me pongo un traje azul y una gorra de plato como me manda el maestro Arojo.
La gorrita. Está el billete de ida y vuelta. Tarde, por cierto.
Perfecto.
El que ya está esperando la cita es el presidente del Cádiz. Pues sí, Manuel Vizcaíno, con el que estuvimos el lunes en el puerto de Santa María.
Pues ya está allí Lilito, con grandes barriles de cerveza y Capote con su menudo para recibirnos, si Dios quiere, el próximo día 19 de diciembre.
Como se lo trasladé a Víctor en su momento, Manuel Vizcaíno es un tipo extraordinario. Don Manuel es un
amigo mío,
seguidor de Oasis, pero es un presidente medroso.
No, bajo ningún concepto.
Sí.
Bajo ningún concepto.
¿Un presidente que cotiza en bolsa es medroso?
Medroso.
¿Y que va a generar un espacio de eventos en el puerto?
El presidente del Cádiz de toda la historia. Amigo mío personal.
Sí, pero medroso.
No, de medroso nada. No, sí. No le permito ni un solo insulto en este apartado, por cierto.
No es un insulto, es una definición.
Hemos estado todos con tus amigos menos tú, Víctor, esta semana, ¿eh? ¿La cosa?
Con dos. Exactamente, habéis estado todos con mis amigos. Yo, es que amiga mía, no los veo. Por cierto, tengo un cabreo monumental, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Monumento, no, hombre, porque la gentuza esta que nos gobierna, pues sigue...
Por favor, ¿eh?
No,
perdamos las formas, ¿eh? Si por algo nos caracterizamos nosotros es por la elegancia.
Voy a perder la forma. Y
no, no pierdes la forma.
Sí, voy a perder la forma y te lo voy a explicar. Mira,
¿pero qué han hecho? ¿Qué han hecho?
El otro día llevé a Carmen Porter al veterinario.
Sí.
La gata, pues y... si alguien no...
Sí, claro.
Hasta bien la puntualiza.
A mi gata Carmen Porteo.
Que Víctor llevara a Carmen Porter ya llamaba la atención. Pero encima que la llevara a la veterinaria, pues ojo.
Entendemos que la gente es fiel al Oasis, pero igual conviene para los...
Sí, si hay alguien recién llegado.
Oye, yo soy fiel al Oasis y soy fiel al Oasis y estaba viendo la entrada de Carmen Porter. Pero esto es una cosa de loco.
Bueno, fui a mi veterinario en Santa Justa, de un nivel extraordinario, y allí estaba la doctora Virginia, que es magnífica. Desde aquí le mando un beso muy grande porque cuida del personal, ¿no? Cuida de Iker, cuida de Carmen y cuida de Tribunal Supremo, ¿no? Sí, mis tres, no, los nombres de los gatos. Y en la clínica veterinaria de Santa Justa. Bueno, pues todavía pregunté y dije, oye, el asunto este de los antibióticos. Dice, no. Nos tienen atados de pies y manos.
No se puede.
Los antibióticos. ¿Cómo? Para los animales.
Sí, dice, no tiene.
Sí, que eso ya lo denunciaste en su día.
Virginia, ¿qué me estás diciendo? Dice, sí, es que somos pocos y no podemos formar una revolución, pero es una cosa gravísima, porque tú llevas allí a tu criatura con una infección gordísima, que ellos saben, porque son los que han estudiado. Los que no han estudiado veterinario son la gentuza que nos gobierna. Ellos han estudiado y saben qué antibiótico le pone para reducirla y salvarle la vida. Pues estos tíos impresentables, estos auténticos canallas, porque son unos canallas, sí, pierdo la forma, porque no, ¿tú sabes lo que es ir al veterinario que se te está muriendo y el veterinario poderle poner los antibióticos? Usted es un canalla, usted es un miserable. Y yo espero que esto acabe ya y el que venga por detrás lo solucione con urgencia. Y desde aquí le mando todo mi apoyo a los veterinarios que están sufriendo muchísimo con este asunto y son uno de los grandes olvidados de este país.
El mantenimiento de la salud de las mascotas es muy caro. Yo tengo varios vecinos que esta semana...
Mira, el gato ha venido aquí con todos los pelos de su gato impregnados.
Que han ido varios al veterinario y estamos hablando del orden por cada acto médico de 300 y pico, 400 y pico.
Bueno, pero si es que a mí me da igual, yo hipoteco la casa, no hay ningún problema. Pero es que el problema es que tú puedes ir allí con 50 millones millones de euros y no, no te puede poner antibiótico.
Nunca he ido al veterinario, la verdad, tengo que reconocer.
¿El veterinario llaman a la mascota por el nombre o llaman al dueño? Es decir, ¿llaman a Carmen Portero o llaman a Víctor Fernández cuando tiene que pasar para adentro?
Llaman a los dos, claro.
Víctor Fernández con Carmen Porter pasen para adentro.
Sonia, pasa con Carmen Porter.
Sí, claro, claro.
Germán Novarola, Germán, ¿qué tal? Muy buena.
Únete, Germán, únete.
Buenas.
¿Qué vas a decir, Tomás?
No, no, yo estoy completamente contigo a muerte.
Ah, tú tienes perro, claro, claro, claro.
Claro, yo tengo perra y gato.
Perra y gato.
Sí, 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 sí. Y yo lo que me alegro por encima de todo es que estén muy bien Iker Jiménez, Carmen Porter y Tribunal Supremo. O sea, eso ya me hace profundamente feliz. Pero te digo una cosa, es una canallada. Es que en eso tiene toda razón Víctor. Es que a los animales hay que darle una solución inmediata. Es como si va un tío, ingresa en el hospital y dice, es que no estoy autorizado para medicarle. No, eso no puede ser, hay que cambiarlo. Pero bueno, por lo demás todo bien, ¿eh? Yo era por apoyar a Víctor porque estoy además absolutamente, como diría él, absolutamente de acuerdo. Vale. Completamente de acuerdo.
¿A dónde vas este fin de semana, Germán?
A Oviedo.
A Oviedo.
Vaya por Dios.
Oviedo, Rayo. Pues mira, te digo una cosa. Va a ser un partido incómodo, ¿eh? Porque va a estar ahí Paquito, Eri, Evia por otro lado.
Sí. Hay muchos intereses ahí, escucharles. ¿Eh?
Hace mucho que no vas. Igual necesitas algún consejo, ya me dirás.
Sí, ya te aviso. Vale. Yo. Lo que pasa es que voy tan justito de tiempo, tanto para ir como para volver, que...
Manejamos cosas en el barrio de Largaños ahí al lado.
Ah, magnífico, magnífico.
Vale. Está Huguito Ballester, sigues por ahí, ¿verdad, Huguito?
Por aquí sigo.
¿Dónde estás? ¿En Mestalla? ¿O te has movido?
Caminando a casa, ¿no?
No, estoy caminando a casa.
¿Cuánto tienes de Mestalla a tu casa?
¿Qué hace? 10 minutos.
Ah, bueno, muy bien. ¿Hace frío? Porque en Madrid hace un frío.
No, hace un frío. O sea, yo hacía tiempo que no tenía tanto frío en Valencia ni en la cima del Mulhacén. Hace un frío, la sensación térmica es ya de 0 grados.
Está poca cosa el hombre también.
Vamos, y esto ya además, me habéis pillado además, me estáis molestando porque he acompañado al coche a Rafa Villarejo.
Hombre.
Y estaba aquí despidiéndome. Entonces, si no os importa...
Adiós, Rafa, gracias.
No. Que las cosas...
La boca, Rafa va a ver mañana, que tampoco que tiene que...
Ya, bueno, pero da igual, pero...
No,
se estilará. Aquí hay que acompañar, abrazar, arropar, cuidado con el coche de Rafa.
No, lo ha metido en el coche y ha dicho, voy a despedirme de él.
No, es que no lo he podido meter en el coche.
Yo soy Rafa y voy a mojón ahora para casa.
A ver si le estás despidiendo, que es el jefe de deporte de Copa.
No,
le estoy deseando buen viaje de vuelta a Giria, que él tiene todavía casi media horita. Y sobre todo, buen viaje a Dortmund, que tiene que narrar la Champions esta semana.
Y no es broma, okay.
Hola, Rafa, estoy aquí. Otra vez, ¿qué tal, hombre?
Hola, Rafa.
Mira,
Giria, qué buen equipo tuvo el Giria.
Ferris Giria, sí, señor.
Hombre, qué maravilla.
92-93.
Equipo de ACB. Sí, señor.
Eso hoy es el Día Mundial de la Televisión, es el Día Mundial del Saludo, de ahí que Hugo sea tan...
como los franceses. Los franceses.
O sea, era
Rafa,
eso,
claro.
Era eso, pero vale.
Es también el Día Mundial de la Vasectomía, y no sé por qué, en cuanto lo he leído, me ha venido la imagen de Hugo a la cabeza.
Pues no queda esa breve.
¿Qué daño?
Ojalá pudiera tener más.
Sí, claro, pero con tal de no venir a trabajar eres capaz de tener
ahora
un autobús.
Este gobierno fabuloso
que se quiere encargar la familia.
Ha subido un mes más la paternidad, o sea, quiero decir.
Familia numerosa.
Claro.
Escucha, descuento en el autobús. ¿En 5 meses o en cuánto está ahora mismo la paternidad?
Yo lo dejé en 4, creo. Opa, y ahora ya ha subido a 5, 6.
Tú llegarás al año entero de baja
además,
por paternidad.
Además, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es el momento más maravilloso de la vida.
Sin duda.
Y el momento en el que hay que estar presente y dejarse de
historia. Sin duda.
Entonces, a mí me parece
y ayudar.
Que es otro gran éxito.
Debería ser 5 años, no 5 meses.
De este maravilloso gobierno.
Bueno, sí, señor.
Al quinto niño está jubilado.
Sí.
Totalmente.
Aquí está Eri. Hola, Eri, ¿qué tal?
Hola, Joseba.
Y está Juan Gato, la Gatuno.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
Muy bien, ¿todo bien?
Maravilloso.
Bueno.
Enhorabuena por el acto en Sevilla. Me ha dicho el maestro Araujo que fue, bueno, de pelotazo total y absoluto.
Sí. Las leyendas estuvieron en el
que estos señores llevan años y años, el especial Hugo y Joseba, riéndose de las leyendas.
Nosotros nos reímos de las leyendas.
Sí, sí, sí.
Nosotros de las leyendas, no, nos reímos de algunas de las cosas que hacen las leyendas. Bajo la guía de Juan Gato, pues ir a comer al Kentucky y estas cosas, claro.
Dentro
de los fastos y demás hay que hacer de todo.
Ah, pues
no, pero desde que se han tendido puentes con Rafa Louzán, cosa ya ha cambiado.
Estuvo bien el acto del Barça en Sevilla.
Muy bien, y tengo que dar las gracias, si me lo permites.
No, todavía no hemos empezado con los
actos. Viene.
Yo tengo varios agradecimientos también.
No, a Hugo, a Huguito Ballester, porque tuvo a bien a darle. darle dimensión al evento, metiendo a Salva Ballesta en su programa en Copa de Valencia.
Fue una gestión complicada.
Lo mismo que Víctor Fernández.
Le cogió el teléfono al final.
Bueno, no le llamaste y los demás, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí. Y Víctor Fernández dice, oye, te vamos a llamar Oliva y yo. Y digo, vamos a meter a algún protagonista. No hace falta. Digo, ¿cómo que no?
¿Y entraste tú solo?
Entré yo, pero le metí a José María Romero Pollón.
Ah, muy bien. ¿Sigue tan mazado como antes?
Bueno, no te puedes hacer una idea.
Sí, ¿no?
¿Qué cosa más?
Una vez impresionante.
Hombre, este y el niño Torres, si los pones al lado, ojo, vaya.
Mira, tú ves, a Torres está fuerte. Sí. Paco Gómez está fuerte. Este tío les triplica.
Como el vinagre, ¿no?
Joder, pero qué rápido habéis saltado el agradecimiento a Hugo Ballester. Joder, estaba ahí, se estaba recreando Juan Gato.
No hay respeto.
Frío que estoy pasando aquí camino de casa.
No, te voy a decir que es que al final parece una tontería, pero esto, para esto de leyendas que hay mucho trabajo, el impulso que le da a los compañeros, que nos mete protagonistas y demás, oye, tiene muchísimo.
Mira cómo lo usa en ese cuadro cuando lo dijimos en el Oasis.
Hombre, sí,
no lo... Mira cómo se puso. Ay, cuidado, que viene un coche.
Si no, cuidado con la silla.
Perdón. Pues estaba a punto de contar un accidente en directo.
En directo, nada.
El mío.
Bueno, agradecimientos. Tengo. Sí. ¡Alá! Joder, me acaba de enseñar una foto de José Mari. Jesús María José.
Hay una bestia.
¿Qué Hulk, barbaridad, ¿no?
Pero
Hulk.
Vamos.
Llamaba como grande, muy grande.
Bueno, Paco Gémez parece Mindundi a la de él.
Parece Vin Diesel, parece.
Sí, es verdad.
Además está haciendo boxeo. Me dijo que se había fracturado el bíceps haciendo boxeo.
¿Ah, sí?
Ah, pues yo creía que estaba jugando al ajedrez.
Sí, tiene pinta. A
ping. Oye, agradecimientos. A Tomás, el baracaldés de los Villares.
Sí, señor.
Que ha cumplido su palabra y nos ha mandado un lote de oro líquido, un lote de aceite. Cada uno tendréis vuestra botella correspondiente.
Qué maravilla.
Gracias. Y ustedes salud por muchos años.
Se me estaba acabando el otro.
Tomás. Ha dejado una nota y dice, disfrutar de esta maravilla, sois unos fenómenos, abrazo fuerte para todos y remata la nota con un innecesario Aupa Athletic. Tampoco hacía falta que entrara en esos detalles, pero bueno, está bien.
Por cierto, don Joseba, ¿qué? ¿Cuándo se decidió que el centro del Oasis era otra vez la capital? ¿Perdón? Y no, por ejemplo, Valencia, Sevilla.
Por ejemplo.
Ah, yo si quieres que te lo manden a ti y luego tú.
Galicia.
Ah, claro. Claro, es que ahora aquí llega, pero Eri es el que con su buena voluntad.
Ha llegado para todos.
Sí, claro.
Ah, magnífico.
Cuando cuento bien, llega para todos.
Y Eri es el que se encarga ahora de distribuir con Ángeles, de distribuirlo y de que os llegue a vuestra.
De Eri me fío.
Sí.
De
Eri me fío. Fíjate, porque ya os llegó la anterior.
Es el centro logístico. De mí te puedes fiar.
Bueno, agradecimiento y denuncia, número dos.
A ver,
el agradecimiento a Javi, de Obetus.
Javi Fernández
grande.
Javi Obetus, confitero mayor del reino.
Estupendo.
Vamos con la denuncia.
Ha mandado un lote de bombones y turrones.
Un kilo de bombones.
Espectacular. Y de unas barras de turrón espectacular.
Todo casero.
Desde Oviedo.
Qué maravilla.
Muchísimas gracias.
¿Dónde están? ¿Y llega a Sevilla?
La denuncia.
Y su hijo Javi Porrón, que ahora es el CEO.
La denuncia. No sé quién, y prefiero no saberlo, ha decidido esta mañana, cuando ha llegado el paquete, abrirlo. Como si fuera suyo.
¿Cómo? Sí, se lo ha zumbado.
Cuando hemos llegado los del partidazo, a eso de las 6 de la tarde, solo quedaban los papeles de los bombones. Os lo juro.
No es verdad.
Solo quedaban los papeles de los bombones.
Ya estamos con las excusitas, Víctor.
No, Joseba guardándoselos todos en el zurro.
Te juro que me
llega la Navidad.
Me ha dejado una sensación de frustración.
Pocas veces le he visto yo tan...
Sí, me
tan
ha parecido una falta de respeto absoluta.
Decir, sí.
Absoluta. Así que,
¿pero quién ha sido?
No sé.
La gente de la redacción será, ¿no? O sea, sí, hay
no,
que buscar
culpables.
No, marcianos.
Sí, pero bueno, escucha, pero vamos. ¿Habrá cámaras o algo?
Se han abierto a primera hora de la mañana. Así que, compañero, compañera, gracias. Espero que todos los paquetes que te lleguen a ti,
te exploten en la cara.
Tengan el mismo fin, efectivamente. Y no recibas ninguno.
Te exploten en la cara, qué bruto.
No. Germán, ¿tú sabes lo que es un kilazo y pico de bombones?
No me lo digas dos veces.
Te encuentres la caja con los papelillos de los bombones. Además, es que no han tenido ni la decencia de quitarlo, o sea, de tirar a la caja.
Pero ¿de quién sospechamos? ¿Nombres?
No lo
nombres?
Sé.
¿A qué hora ha llegado el paquete y a qué hora se ha acabado?
A ver, aquí tiene Román, me ha dicho, yo me he comido 3 bombones.
A ver,
¿cómo? Vale, ya
solo
van saliendo.
Solo 3, había unos 4.
Solo 3. Los 3 de gato.
Pero
seguimos.
Cuando tú has llegado, ¿estaba abierto ya el lote?
Estaba abierto y faltaban unos cuantos ya, ¿eh?
Vale, ¿y quién estaba en la redacción?
Tira del hilo.
Pues hombre, todos los que trabajan en el programa.
No, todos no, nombres.
Hasta el kilo.
Nombres.
Pues estaban Charly Sáenz, Miguel Aguilar,
Pajarito,
Miguel Lamialo,
Andrea Peláez.
Andrea Peláez no estaba.
Pero en el paquete ponía para la producción de Maolama o para el magnífico programa de José Luis Corrochano. No,
ponía Oasis.
Pues
Oasis.
Entonces, ¿para qué mete usted la manita ahí?
La próxima vez que nos manden, por favor, un cepo.
Es
un
verdad
cepo.
Que el nombre no estaba bien puesto.
Es verdad, sí.
Es verdad.
Se confundieron, Joseba Larrañaga, pues han puesto Joseba Echeverría, pero el Oasis de Libertad.
Y llamaron para cambiarlo, por lo visto. Pero...
Con lo cual, él o la que lo ha abierto, Joseba Echeverría, no era. Con lo cual, no tenía ningún derecho de, tocar ese
escúchame una cosa, Joseba. Lo que más me jode, con perdón.
Si
es verdad, me cabreo.
Germán, es que se han puesto púas a comer bombones. Es que los ha comido toda la radio, menos nosotros que éramos los destinatarios. Una vergüenza.
Menos mal.
Qué golfada.
Una vergüenza.
Que los Javieres van a arreglar el tema.
Sí.
Seguro.
Sí, pero no repitamos la misma dinámica.
No.
Porque estos cerdos al final se los comen otra vez.
Cerdos.
Te ha dolido, ¿eh?
Las faltas de respeto de ese tipo me hacen. Me enervo.
Estoy contigo.
Es que es robar. Es robar.
Si no es tuyo, déjalo.
Y porque estaba personal cerrado. Estaba redactando la carta de emisión.
Bueno,
claro. Esto normalmente no se lo queda Ángeles Rosell, la que lo
además con el cariño con el que nos lo envía.
Sí, hombre.
Es que es invadir nuestra intimidad.
¿Qué quieres tú para abrir un paquete que no está tu nombre y comértelo? Joder.
Y es a punto de superarlo.
Bueno, y luego, la última, por mi parte. El lunes estuvimos en el puerto de Santa María. Chema Martínez organizó una quedada para correr con gente y apareció muchísima gente. La verdad es que estuvo gente muy agradable.
Qué grande, Chema.
Sí, y se nos acercaba mucho cuando íbamos corriendo. Yo también soy del Oasis, de Oasis. Pero tengo una queja al respecto, porque, había un oyente que me recordó mucho en los tiempos de pandemia, la ayuda que le dimos a la gente. Bueno, todo muy bonito. Pero en la mayor parte de los casos, la gente que se acerca te dice... yo me levanto el sábado, voy a correr, voy a andar, pongo el Oasis y me lo paso fenomenal. Y dices,
claro.
¿Eso qué demuestra? Que los oyentes del Oasis o son unos golfos o unos vagos. O están de juerga ahora mismo o están dormidos.
O sea, entonces, nuestra gente.
Yo digo, ¿qué hacemos a las 12 y 25 nosotros aquí? Un podcast. Yo
golfo vago en nuestra gente.
Es
este país, Víctor.
Claro.
Es lo que hay.
No hay más.
Con lo que informamos de actualidad es que parece un podcast realmente esta temporada.
Pero yo lo que digo es dos propuestas. Una. Vamos a pedir a los responsables que no suban a los podcasts el Oasis de Libertad.
Hombre, que nos da,
claro, el que quiera oír lo que esté en directo. O si no, hacemos nosotros un podcast del Oasis de Libertad a las 5 de la tarde y no tenemos por qué estar el viernes a las 12 y 25 de la noche haciéndolo.
Perdona.
Esta segunda me gusta, ¿eh?
Perdona, es que tu amiga Sonia lleva años diciéndome, ¿y eso por qué no lo grabáis a las 5 de la
tarde? La lista, claro.
Una adelantada.
Bueno, pues eso. Por cierto, entre los que oyen en los podcasts está tu amigo Graviel Rufián, ¿eh? Que él también es de los que se levanta por la mañana, Víctor.
Vaya semanita que lleva.
Sí,
vaya semanita que lleva mi amigo.
Por cierto,
personal.
Y mucha gente me dijo, oye, ¿cómo nos vemos identificados con Víctor cuando se queja del papel de la prensa mesetaria y de la prensa capitalina?
Claro, ¿eh?
Pero muchos me recalcaban, recuérdale que esa sensación de frustración o de malestar que él experimenta cuando pasa esto, la sufrimos todos los demás en Andalucía.
Sí, señor.
Cuando vemos que toda la información se focaliza en Sevilla.
Hay que denunciar.
¡Ay, amigo!
¡Caretas fuera!
No, momento.
Papelito. Papelito.
Aguanta este toro.
No, lo voy a aguantar porque eso es una falacia. Eso es mentira. Y lo voy a explicar. No, lo voy a explicar. Y estoy harto de explicárselo. Yo entiendo la frustración de ese oyente, pero señor oyente...
No, era más de uno.
No, pero eso es que eso es mentira. Y se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar muy rápidamente.
Un momento. Antes de la explicación, la radio en directo. Dejad que entre en casa. Seguid hablando de vuestras cosas. Ahora conecto el alio. Que no quiero...
Perfecto. Se ha metido en el ascensor.
El ascensor. Está leyendo la cartilla, está cerrando el micro.
No entrarás en casa hablando, bro, ¿no? Para la radio, ¿no? Seguramente va por ahí la cosa, sí. A ver, explique usted lo que crea conveniente, pero no vas a convencer a nadie.
No, si voy a convencer porque voy a hablar de la realidad. Por lo que pasa es que yo entiendo la frustración de ese oyente, pero está usted mintiendo. Y lo voy a explicar. Yo me quejo del periodismo capitalino porque existe una información que es una información nacional. Información nacional. Y la información nacional debería englobar a lo que dice la palabra, ¿no? A toda la nación, cosa que el periodismo capitalino no hace, porque solo habla exclusivamente exclusivamente del Real de Madrid. Vale, estamos de acuerdo,
largo,
¿no?
Víctor,
eso estamos
más,
de acuerdo. Bueno, entonces, no puede ocurrir lo mismo aquí porque en Andalucía no hay información regional. No, ¿no? existe. El único que lo hace es Canal Sur. Medio público, vaya usted a quejarse a Canal Sur. En la COPE no hay información regional al nivel deportivo. En la SER no hay información regional al nivel deportivo.
Lapidario.
Y si lo hay es de un segundo, de un informativo de 35
pues en
segundos.
En ese segundo solo se habla del sol.
No, entonces miente usted, porque yo no puedo hablar del Cádiz. Yo en mi guión no puedo poner el Cádiz por delante del Sevilla porque no hay información regional, entre otras cosas, porque es algo que bien los directores no interesa. La información regional no interesa porque aquí en Sevilla no le interesa el Cádiz y en Cádiz no interesa el Sevilla, cosa que sí ocurre en Madrid, que hablan solo y exclusivamente del Real Madrid para el de Burgos, para el de Toledo, para el de Cádiz y para el Sevilla. Creo que la explicación es correctísima.
Sí. Pero me ha encantado porque al final tu denuncia del periodismo capitalino es del periodismo madridista, que es el,
la explicación,
que es el madridismo,
la explicación,
supremacista que lo gobierna. Si te lo he dicho muchas veces.
El Madrid es supremacista, ya está.
Es que es así. La explicación es que la denuncia de Víctor va por eso. Es que es así.
Vale, a mí me ha gustado así. Más por la forma que por el fondo, pero la explicación quedó bien.
Por cierto, el domingo llovió en Sevilla y los telediarios conectaron con Sevilla. Sí, porque llovió. Os pasé el pantallazo, ¿eh?
Hoy Juanfran pidió paso tres veces al grito de ¿cómo está lloviendo en Las Palmas? Está lloviendo mullillo.
Bueno, pero en Las Palmas puedes entender que es algo más extraño, más poco habitual, pero en Sevilla llovió y los telediarios estaban ahí, dale que te pego. Claro. En Sevilla hace 40 grados y ahí está todo los telediarios. Y luego es la prensa capitalina, no sé, no lo entiendo demasiado. Claro. ¿Tenéis acusas de recibo?
Sí, yo tengo que mandarle un saludo muy grande al padre Ángel, a don Ángel, ¿sí? el párroco de la hermandad de la iglesia de la SED, que está en chapa y pintura, y
vaya.
Todos sus feligreses, Ricardo de Santíberi, Antonio Ortiz, le mandamos un abrazo muy, 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 muy fuerte, porque nos hace falta sus homilías y su refugio, y ese problema que tiene en la espalda. Don Ángel, tiene usted que recuperarse rápidamente, porque en estos momentos tan complicados, don Ángel, y usted lo sabe, momentos muy, muy, muy complicados, hacen falta baluartes de la iglesia, como usted, padre. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte.
Muy bien. Más. ¿Alguien más?
Pues, sí, yo le quiero mandar un saludo a César Méndez, que es el responsable de comunicación de la Federación Gallega de Fútbol. Esta semana operaron a su niña. Está bien, la chiquilla está estupendamente. Y él es un súper fan y fiel oyente del Oasis. Así que un beso enorme para César y para su cría, que va a estar como un avión enseguida.
Muy bien.
Yo quiero mandarle un abrazo a toda la familia minera de España.
Hombre,
de Asturias,
y tanto.
Más concretamente.
Sí, señor. Tanto.
Por la pérdida de dos mineros, de la vida de dos mineros en Cangas de Narcea. Lo de la mina y Asturias, y más para uno que es de la cuenca, pues siempre te genera sobresalto, porque en mi casa, en mi pueblo, muchas familias vivieron de la mina durante mucho tiempo. Y la mina de vez en cuando pues nos daba sustos y nos hacía ir a despedir a padres de amigos y era muy duro. Entonces, como sé lo que es, pues un abrazo muy fuerte para toda esa gente.
Muy bien.
Sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a nuestro querido amigo Morales. Moralitos.
¿Quién me, José Luis?
José Luis, que ha perdido a su madre hace dos días.
Anda, no lo sabía.
Lleva una racha bastante mala y es un, aparte de gran amigo, que fue futbolista, es un tipo genial. Y le mando un abrazo fortísimo. Luego quiero saludar a Javier Churruca, que es el dueño del Monte Tradición. Ese es un clásico que lo conocerás, Víctor, seguro.
Sí, sí. ¿Qué es eso?
Monte Tradición es el restaurante donde hicimos el evento.
Ah, vale.
Y Javier Churruca es un mítico de Sevilla. Estuvo en Antic, Caramelos, es amigo de Antoyito Ruiz. Es un fenómeno.
Caramelo es el nombre de una biblioteca.
Correcto, sí.
Sí, ahí son garitos, garitos de copas.
Sí, ahí empezó ahí y luego ahora montaste este emporio gastronómico que tenemos que visitar.
Sí, sí.
Como nos pongamos un día.
Cuando hagas, quieres hacer alguna rotonda, sí, algún programa.
No pienso hacerlo.
Nos han recalcado la invitación al Pitaco, que el otro día fue un sitio noticia.
Sí, señor. Claro. Sí, señor. Víctor lo sabe, sí, señor. Sí.
Y luego déjame que salude al grupo. Tú sabes que tenemos un grupo que se llama de Palanteros. ¿Los Palanteros sabes quién fundó ese grupo?
¿Palanteros? ¿Qué es Palanteros?
De Palanteros. ¿Quién es el tío que más echa palante que conoces tú? Paco Sanz.
Ah, bueno, sin duda.
Pues estuve ahí, pasamos una jornada estupenda. Paco Sanz.
Pero eso no oye el Oasis. Paco Sanz no oye el Oasis.
Sí,
no,
sí. Oye, sí, este es de los de podcast, porque se puede hacer spinning por la mañana.
¿Ves? ¿Otro vago? ¿O es golfo o es vago? Bueno, claro.
Es que uno normal no hay.
Y estuvimos ahí con Jorge, con Pancho, con Javi, capitán de Europa, y pasamos un día maravilloso.
De eso no tengo la más mínima duda. Por cierto, me redía recuerdos para vosotros, Vanessa Hernández, nuestra compañera de Movistar, muy amiga de Germán, sobre todo. Pero con mucho lamento, ¿eh?
¿Qué le pasa?
¿Por qué?
Dijo, es que estoy pensando en dejar de oíros porque ya es sois muy fachas, me dijo.
¿Sí?
Sí.
No entiendo esa razón. Hoy no quiero, se aprende aquí a Pedro Sánchez.
Es que ya sois muy, muy, muy fachas y ya estoy a punto de desconectar ya.
Creo que esto es un nido de comunismo, pero vamos.
El día que nos lancemos te queda para atrás. Estamos con el freno con Yucatán amarrado.
Aquí solo falta de contertulia la pasionaria. O sea, esto es un rojerío y progresía pura y dura.
El único que hace porque hay equilibrio es Hugo, pero mira, Hugo se desconecta de vez en cuando, con lo cual ya nos quedamos.
Estamos perdidos.
Habrá leído la cartilla.
Estoy de acuerdo con ese oyente.
Esa, oyentes, compañeros, nuestra compañera de Movistar, Vanessa. Sí, la
pues no.
Sí, Vane.
Pues no.
Hombre,
he cogido tarde. No estoy de acuerdo.
Invitar a una noche.
Eso, que entre el
programa. ¿Ha venido muchas veces a ver el programa aquí? No, en directo,
que entre.
Que no lo diga en la carita.
Bueno.
Vane, llama.
Es un espacio cómodo, abierto para todos, escuchamos a todo el mundo.
Y cómodo, Hugo, muy cómodo.
Muy cómodo, es muy agradable.
Pero ella
tengo un acuse, ¿eh?
A ver, dale.
Al gran Guillermo Gracia Núñez. Amigo de todos vosotros.
Correcto. Hombre,
un crack, claro. Yo también la he recibido esta semana.
Un crack que esta semana, al igual que muchos de vosotros, he recibido una maravillosa camiseta exclusiva.
¿De qué?
Que dice, mi capacidad es mayor que mi discapacidad. Un auténtico crack.
El lema es fantástico.
Sí, sí, sí.
Un auténtico crack que ha tenido la deferencia de esta gentuza mandarnos ropa, que siempre hace bien.
Entre los agradecimientos, Guillermo, no está el mío, que yo no he recibido nada. Pues entonces nada.
Pero ¿sabes por qué puede ser? A mí me entró, entre comillas, no sé si él o su equipo, porque tiene un equipo trabajando
detrás. Guillermitos, tírate.
Por redes sociales y han quedado en mandarme la camiseta.
No se la mandes a Joseba Echeverría.
Porque seguro, no voy a decir nombres, pero...
Se la comen
los cerdos, que se han comido todos los cerdos.
Don Guillermo, menos frasecita filosófica y más camiseta.
Oye, por cierto, acabo de ver la foto de José Mari con... Es que Paco parece un hobbit.
Parece un Mindundi, Paco.
Y fíjate, está pasado. Oye, un respeto para los hobbits, ¿eh?
Los hobbits son los de Carlos Herrera, ¿no? Los que lleva él.
Lo otro lo consiento, ¿eh? Esto no.
Román, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues, Joseba, creo que tenemos al culpable de comerse los bombones, porque un oyente...
No, tú también te los has comido. No, yo creo que el culpable de los que ha abierto.
Tú te has estampado tres, Román.
Creo que es el que los ha abierto, porque estaría aquí por la mañana. Bueno, aquí en la redacción de Madrid no sé, pero nos adjunta una foto de Carlos Herrera hecha con inteligencia artificial.
Déjate de rollo.
Tenemos al culpable
de Roberto Gómez. Sí.
Es más, a Carlos Herrera le robamos nosotros las cosas.
Y eso que apenas le mandan nada, ¿no?
Los brazos y tal, no, se lo mandan a Herrera. Pero cuando llega ya Herrera, don Carlos le ha metido mano. Bueno, no pasa nada.
Otro oyente también nos dice, yo creo que esto es falso, pero nos dice, trabajo en la COPE, no digo mi nombre porque valoro mi puesto, pero puedo dar nombre y apellidos del responsable o la responsable de abrir los bombones.
Dale.
Y dice, está sentado dentro de la pecera.
¿Hoy?
Hoy, no sé si ahora mismo, pero dice, está sentado dentro de la pecera.
¿Jesús bueno?
No, Jesús viene conmigo por la tarde. No creo.
Ganga tampoco.
Jesús nunca nos haría
eso. Morris ha salido de la pecera, ¿eh?
¿Eh?
Cuidado con Morris.
Morris no está por la mañana por aquí. No está.
Pues igual hace una aparición y se ha ido después.
Todas las miras apuntan hacia la misma persona, ¿eh?
¿Sí?
Parrita me acaba de mandar...
Parra viene por la tarde, Parra no es.
No, me acaba de mandar un mensaje con una sospecha fundada, ¿eh? Ojo.
¿Masculino o femenino?
Exacto, macho o hembra, ¿cómo es esto?
Te digo el sexo y no pasamos
huele
de ahí.
Huele a madridismo que...
Femenino.
Todo apunta a la misma persona, sí.
¿Sí?
Sí.
Ojo, ¿eh?
Se lleva muy bien con Víctor, por cierto.
Ojo.
Madridismo en verano. Claro.
No digamos nombres porque no lo tenemos.
No, lo digo yo, claro. Además, todo viene... Es que eso todo se hila. Real Madrid, Florentino Pérez, Arancha, ya está.
Tú hazte un García Ortiz.
Claro, sí. Arancha.
Arancha.
Buenas noches, soy Ricardo Checa de Valencia, 17 años de novios y hoy me he casado con mi novia María.
Caramba, ya te ha costado, ¿eh?
Tenemos dos hijos, Aitana de 7 años y Aram de 3. Estoy viendo La Patrulla Canina, mi noche de bodas, como todos los viernes,
muy
y bien. Yo con el auricular oyéndolo así.
Muy bien, uno fiel, estos son los que valen.
En directo.
Viva la Patrulla Canina.
Nos adjunta un PDF con el acta de matrimonio, por si no nos lo
Tampoco hacía falta.
Y atención, porque aquí viene un giro de guión, porque nos dice, ¿os acordáis un viernes que llamamos a un oyente que se casaba y nos dijo el nombre de su amigo?
El viernes pasado.
¿Se ha separado
ya? ¿Se ha separado? No, pero este oyente no tiene nada que ver y nos dice, ¿podéis darle mi teléfono a Bonetti, que era el amigo?
Bonetti, claro.
No sé por qué quiere que le demos su teléfono a Bonetti, pero...
Eso es culpa de La Patrulla Canina.
Yo lo que quiero son pruebas de que está viendo La Patrulla Canina. Es lo que
eso no lo ha pasado.
A ver si estamos confundiendo Sky con... Bueno, sigue yo solo.
Quiero un saludo de Tomás, este oyente, por cierto.
¿Y cómo se llama?
Ricardo
Checa.
Vamos
a empezar a cobrarlos, Tomás.
Sí, claro.
Ricardo, querido, tápate, que vienen curvas.
17 pues, años, Ricardo.
Ahí, Ricardito.
Ah, no, sí, no sin precipitarse.
Vale,
sí,
lo tuvo claro desde el primer día, ¿eh?
17 años es una vida, ¿eh?
Morris, por aquí hay alguno preocupado porque dice, uy, se me está clareando aquí la cosa por ahí arriba, pero
pues
diles,
que no se preocupen. Claro, que estén tranquilos, ¿eh? Que aquí faltarán muchas cosas, pero lo que no falta nunca es nuestro champú Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Y lo más importante para el Oasis es que somos todos distintos, pero es que tu champú Kerzo Anticaída tiene solución para todo tipo de pelo. Para pelo normal, para pelo graso, para pelo seco, para la caspa. Y también, por supuesto, Kerzo Anticaída para mujer. ¿Y cómo es tan eficaz Kerzo Anticaída? Pues gracias a sus activos para cada pelo, más el trichogen que disminuye la caída del cabello y estimula tu crecimiento capilar. Así que tú que nos escuchas, si tienes problemas de cabello, no te preocupes. Kerzo Anticaída es la solución, Joseba.
Las 12:39 horas menos en Canarias. Padre, seguimos en el Oasis.
Padre Santi os manda la bendición a todos.
Faltarnos
mi director espiritual, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque falta.
Muchas gracias.
Desde
sí, señor.
Desde luego.
Sí, 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 muy
bendito
bien.
Sea Dios.
Muchas 20 gracias. Minutos para la una, las 12 en Canarias.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros.
¡Qué ilusión!
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fínciala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XT40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque las lavadoras Haier son muy silenciosas y gracias a su clasificación energética hacen que el ahorro se note en silencio.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en lavadoras Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien! ¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Estamos encarando ya la recta. Joder, es que empezamos y ya encaramos la recta final de
es,
la Oasis.
Es diabólico.
Hay que hacer un podcast.
Y bueno, y los camellos.
Bueno, vamos a ver. En el orden estaba previsto que entrara primero Elena Condis para contarnos lo del Camp Nou del Barça. Voy a saludar a Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú, bueno, tú en el Oasis, Elena. Yo no sé si no es, puede
sí,
ser la primera vez.
Claro,
Con lo bien que le sienta.
La primera vez. No, la primera vez no, pero hacía tiempo que no me conectaba un viernes en el Oasis. Así.
¿A qué te hace ilusión?
Sí, la verdad que sí.
¿Ves?
Bueno, sí, tampoco, sí, aparte está por escrito, lo he dicho Albert Díez esta tarde.
Ah, bueno, bueno, muy bien, muy bien. Ahora nos cuentas todo eso, pero, tenemos pistas. Tenemos pistas. Ojo. Vamos a ir estrechando
¿Es por dónde íbamos tirando tú y yo?
Sí, no sé. Melchor Ruiz, hola Mel.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A qué hora has llegado tú a la redacción esta mañana?
Hombre, pues no sé exactamente la hora.
12, ¿no? Más o menos.
12 y cuarto, 12.
Vale, medio. ¿Qué te has encontrado?
¿Qué me he encontrado? Sí. Madrid, Florentino.
No.
Bolas calientes, frío, bolas calientes, Arantxa, Sáez, Aduque.
No, vamos despacio. ¿Te has encontrado unas cajas de bombones abiertas, por ejemplo?
Había unas cajas de una caja de
una
bombones.
Una muy grande, sí.
Y luego como tres unas barras de chocolate, así como.
De turrón, sí, turrón casero.
Sí, vale. Sí.
Bueno.
Vale, ¿quién estaba en la
redacción? Lo que me habían dicho que habían mandado, vamos.
¿Quién estaba en la redacción?
Pues cuando he llegado yo, Munilla, Arantxa.
Esto es como el Tribunal Supremo, tienes que decir la verdad, no puedes mentir,
Claro. Charlie, Santiduque.
Buah, ya había demasiada gente. Ya había demasiada gente.
Alex Salguero.
Se complica esto.
Se está inventando la mitad. O sea, está inventando la mitad para empezar a tapar gente.
A esa hora no trabaja tanta gente. En la vida.
Eso es lo que te crees tú. En Sevilla no, pero aquí en Madrid sí.
¿Estaba Malvar?
Soy estajanovista.
Malvar no ha sido seguro. Malvar y Munilla, no.
Malvar descartado. O sea, sí, que nadie sospecha.
Munilla tampoco.
No, esos son gente honesta.
¿Estáis descartando a gente para qué?
Para ver quién es el que ha abierto nuestros bombones.
Ah, ¿quién es el que ha robado bombones? Sí,
sí, es vamos, que la vida es como una caja de bombones.
¿Tienes, ¿tienes tú alguna pista, Mel? ¿La has consultado?
No, este, ni idea. Yo he preguntado y me han dicho nada. Pues un oyente que ha dejado aquí.
Eso es verdad.
Es la única verdad que me han dicho por la noche.
Sí, efectivamente. O sea, que no,
todo
no,
lo que he dicho hasta ahora es verdad. Sí, normalmente pero, suelo decirlo.
Pero no nos sirve de nada.
Es como con el Madrid con el VAR, ¿no? Sí, era una mano del contrario, del contrario.
Sí, pues no nos sirve de nada, Melchor. Yo pensaba que íbamos a acotar un poco más el caso, pero
oye, Joseba,
pensaba que la una menos cuarto íbamos a hablar del líder, pero
sí, no, bueno, pero eso va después
no,
del
hay
Barça,
cosas que no, nos interesan más.
Sí, bastante tenemos de domingo a jueves.
Claro, pero Joseba, para que veas nuestro EGM, me manda un mensaje ahora César Méndez y me dice: "Oye, pero ¿qué has hecho, querido? No para de escribirme gente, qué barbaridad de audiencia tenéis, madre de Dios, qué locura, no paran de llegarme mensajes."
Bueno,
por el acuse de recibo que hicimos. O sea, esto es el eje.
Pero están oyendo esos, ¿no? Esos son fieles. Sí. Eso, no son ni están golfos, oyendo ni golfos, ahora, ni vagos.
Pero eso no son el podcast. Están oyendo ahora en directo.
El podcast no se ha emitido
el podcast. No. Vamos a dejar de hacer el podcast. Elena, mañana vuelve a abrirse las puertas del Camp. Después del entrenamiento del experimental de la semana pasada, vuelve a abrir las puertas del Camp Nou. Y hay cositas preparadas, ¿no? Para eso.
Sí, 2 años y medio después, un partido súper especial, porque es la primera vez para muchos en este Spotify Camp Nou. De Hansi Flick en el banquillo, debutarán también allí canteranos como Cubarsí, Olmo, Fermín, Casado, se les espera en el 11. Lamin solo jugó 7 minutos el día de su debut, el 29 de abril de 2023 contra el Betis, y mañana se le espera en el 11. También a Joan García, que va a recibir el alta y será titular, también se estrenará con el Español. Es cierto que había ido al Camp Nou, pero estuvo en el banquillo, y bueno, será una gran fiesta con DJ, va a haber un DJ cuando vaya llegando la gente, conciertos, el Orfeo Catalá también cantará el himno del Barça, pirotecnia.
¿Se sabe quién va a cantar en los conciertos o no es secreto?
Sí, The Tallets y Figaflauas, son dos grupos de música catalana bastante conocidos aquí. En Figaflauas antes del partido y The Tallets durante el descanso. Y la gran pregunta, Joseba, es quién va a hacer el saque de honor, porque llevamos toda la semana dándole vueltas. Aquí en Barcelona la gente dice que si hay que llamar a una estrella les gustaría que fuera Ronaldinho como gran figura del Barça, pero es cierto que en el club hay un hermetismo absoluto, incluso
no será
Flick.
No será Wash.
¿No? O Nico Williams. Yo lo que sí os digo es
Nico Williams seguro. Nico Williams va a tener el honor de llevarse una buena pitada.
Tú no,
que dicen desde el club es que tendrá que ver con la masa social, sí, seguramente, con algún socio importante en el club. Es la sensación.
No, ¿sabes qué pasa, Elena? Que yo creo que se ha generado tal expectativa, pero tan grande la expectativa, que al final va a ser un chasco.
Sí, tiene
pinta. Sí, es el problema. Pero bueno, también te digo, es que habrá 45.000 personas. Tampoco es la gran inauguración del Camp Nou, está en obra. Es decir, le hemos dado mucha importancia al saque de honor. Y vamos a ver, que mañana se vuelve a un estadio que está en obras, que no tiene ni la mitad del aforo disponible. O sea que, bueno, es porque el otro día Elena Ford dijo que ella... a ella le gustaría que lo hiciera Laporta, el presidente, entonces llevamos toda la semana con lo mismo.
Con Negreira. Alguien lo dijo ayer, no sé si fue David Sánchez o no sé quién es el que lo dijo. Sí, alguien dijo aquí que si iba a ser Negreira. Sí,
pero
sí,
¿quién es Negreira? Pero oye, ¿quién es Negreira?
No sé, yo no lo conozco. No sé, no tengo ni idea.
Un equipo de fútbol gallego.
También. Exacto, buen sitio.
Sí, jugó contra la Real.
Lo hizo muy bien, ¿eh? Contra la Real.
Hay buenas shows allí, hay buenas subiñas. Hay subiñas.
Negreira, bueno, es más del interior, ¿eh? Negreira
es de interior,
es de montaña.
Pero llegan las shows igualmente.
Sí, claro.
Son más de polvo.
¿Cómo?
Es la primera vez que viene aquí la gente y le hablas de si quiere un buen polvo, se quedan pasmados. Y es pulpo.
Claro. O polvo.
Festado polvo es lo que es.
Magnífico, sí. El pulpo.
Ya os gustaría a vosotros, sí.
El pulpo es un gran hombre.
El pulpo me flipa.
El pulpo es un gran hombre.
Sí. Yo conozco pulpos que son mejores que hombres.
Y hace un programa por la noche.
Sí. En esta casa. Además, hace de todo. Grandes pulpos.
Pone calles. Sí.
Vale, Elena, ¿a qué hora empieza esto mañana? ¿Cuatro y cuarto de partido? ¿Sé que empieza media hora antes o así? ¿O no está todavía especificado?
Sí, un poquito antes. Las puertas se abren ya a las 2:15, 2 horas antes. Ha hecho un llamamiento el club para que la gente vaya ataviada con camisetas y bufandas del Barça. Y sí, 2 horas antes podrán estar allí y habrá un DJ recibiendo a todos los aficionados a partir de las 3:00. Es decir, una hora antes. En lo deportivo... La buena noticia es que van a recibir el alta médica tanto Joan García como Rafinha 2 meses después. Joan va a ser titular en la portería, Rafinha máximo 20 minutos, ha dicho Flick. También Lamine en el 11. Ha remarcado además el técnico la actitud y el compromiso de Yamal, la mejoría en su disciplina estos días que ha estado recuperándose de la pubalgia. Son baja Pedri y De Jong que está sancionado. Y bueno, mañana decía Laporta que a Flick se le puso la piel de gallina en el entrenamiento abierto, pues evidentemente va a ser un día de muchas emociones. Ya lo fue hace unas semanas para Leo Messi, hace unos días que visitó esa visita nocturna en el Camp Nou sin pedirle permiso al Barça. Y evidentemente hoy era una pregunta obligada porque hacía 15 días que no veíamos a Hansi Flick. ¿Qué le pareció que Leo Messi estuviera en Barcelona y fuera a visitar las obras del Camp Nou? Y si a él le gustaría entrenar en algún momento de su carrera como técnico a Leo Messi.
Estos últimos días se ha hablado mucho de Leo Messi. ¿Qué sensaciones le produce una figura como Leo Messi? Y si a sus 60 años le gustaría entrenarle.
Why not?
¿Por qué no? Messi es el mejor futbolista de los últimos 10 años o incluso más. Su contrato termina en 2028, el mío finaliza en 2027. Así que para mí no es la pregunta.
Bueno, pues no es la pregunta. Sí, sí, la verdad es que bien. Sí, ha respondido bien.
También es verdad que Laporta. Perdona, Tomás.
No, que le puede entrenar Hansi Flick con 80 años y el otro con 100.
Sí, también. Sí, bueno. Sí. Con las leyendas de Argentina.
Con las leyendas van a jugar toda la vida. Claro.
Flick es un tipo muy listo, ¿eh? Sí. Se maneja muy bien.
Sí,
muy bien.
Elena, buen fin de semana, gracias, ¿eh?
Gracias a todos.
Adiós. Adiós, Elena.
Meli, ¿del líder qué? Que no hablamos del líder. Que el líder es el Real Madrid.
A ver qué pasa.
Que juega el domingo con el Elche de Der Sarabia.
Sí, vamos.
Rueda de prensa. A ver, ¿cuándo rueda de
mañana,
prensa?
Mañana, a las...
¿A qué hora?
11 de la mañana.
¿A quién lo da?
11 temprano,
¿A qué hora se entrena?
No, lo acabas de escuchar, a las 11 de la mañana. No, ¿qué hora se entrena?
Me dicen que la rueda de prensa es a la 1, Mel.
Entrena a las 11 y después la rueda de prensa, que suele ser pues una y cuarto, una y media, depende.
Vale. Perfecto. Vale. Y ya está, el líder, solo eso.
No, que entrenan y la rueda de prensa. Y a mí me preguntáis y yo respondo.
Claro. Lo de Apple ya lo contaste ayer.
Sí. Lo de Apple lo conté ayer. Contado. Lo de la asamblea ordinaria, más o menos lo mismo. La extraordinaria.
Saludos, Jorge. Tema...
Asamblea el domingo, pero bueno, esa asamblea intrascendente.
Asamblea muy complicada.
No, esa asamblea, la ordinaria normalmente suele ser aprobar.
Pero eso siempre es un examen y
aprobar las cuentas de la pasada temporada, la del presupuesto de la que estamos presentes, las cuotas sociales, y luego en el informe del presidente, pues ahí hablará un poquito de todos los temas, de las gafas esas que os gustan, y sobre todo de lo que más interesa a los aficionados del Real Madrid. Ahí, de una forma sucinta, pues explicará pues esa propuesta que van a hacer del cambio del modelo de sociedad, donde las premisas fundamentales son defender el patrimonio del Real Madrid y que los socios sigan siendo dueños, ¿no? Donde se va a desarrollar va a ser en la Asamblea Extraordinaria, que esa todavía no tiene fecha, pero por la información que tenemos sería a mediados de diciembre. Y en cuanto a lo deportivo, pues bueno, hoy ha sido el primer día que Xabi Alonso ha tenido a todos los internacionales, han estado trabajando, el único que ha regresado con molestias ha sido David Alaba, así que a falta de 2 días y esa última sesión de mañana, Xabi Alonso ahora mismo tan solo tiene 2 centrales, Asensio y Hausen, que Hausen además... recordaréis que se perdió los 2 partidos de España por molestias, así que Militao lesionado, Alaba que llega con sobrecarga, Rüdiger que no se sabe si va a llegar a la convocatoria. Ese es el panorama que tiene en defensa.
Y buen equipo el Elche, Mel. Buen equipo.
Juega
Elche.
Bien a fútbol, sí, señor.
Un equipo que juega muy bien. Bueno, no ha perdido todavía en casa, ¿eh? 3 victorias, 3 empates y el Real Madrid que es el mejor visitante. Y las bajas seguras que tiene el Real Madrid son Carvajal, Militao y Mastantuono. Y la buena noticia para el Real Madrid y para Xavi es que Mbappé, Camavinga y Hausen, que volvieron antes de tiempo de sus compromisos con las selecciones, están en condiciones. Vale. Puede ser, Joseba, el primer partido de titular de Trent Alexander-Arnold después de la lesión.
Anda.
Vamos a ver si finalmente el inglés se engancha una serie de partidos consecutivos, porque no nos olvidemos que fue el fichaje estrella este verano del Real Madrid. Y que de momento pues está muy lejos de lo que se esperaba del inglés.
Echa de menos a Origi.
Está Gato, cuando ha dicho lo de las gafas, riéndose de lo de las gafas, jajaja. Lo de las gafas es una flipada,
Me han dicho que es espectacular.
Es una flipada. Yo no he probado he probado el otro modelo que vinieron a enseñaroslo a la radio. Era un Valencia-Real Madrid, el partido que se podía ver. y es una flipada. Una flipada.
Es totalmente inmersivo, ¿no?
Ya, es que ya no hace falta ni que salgamos de la habitación para hacer vida, tío. Claro. Entre escúchame. Que el teletrabajo, ya si ya vas a ver el fútbol en el sofá de tu casa,
vamos a
peor, en el estadio.
Vamos
eso
a peor.
Interesa, ¿eh? Eso me interesa, ¿eh?
Yo toda la gente que... Mira, otro que no quiere salir de casa. Para, toda la gente que conozco que las ha probado, incluidas mi mujer, que viene de probarlas hace poco, está encantada. Además dice que son monísimas.
Bueno, es un... No, pero eso sí, te aíslas y eres ya un ente independiente que estás ahí en el sofá de tu casa y aislado.
De todos os digo una cosa. Pero es una flipada. Está bárbaro, es una pasada, pero nada como estar en el campo.
Sin duda alguna.
Pero es que esto Fernán va
claro,
enfocado
no pueden ir,
a
si lo
todas
entiendo.
Esas miles y miles de aficionados.
Pero,
que no
pero lo que me refiero
estadio,
es que todo aquel que
países...
piense que es para sustituir al que va al campo,
No.
O sea, pero, ir al campo es otra dimensión.
Imagínate que estás en China, en Japón, en Australia, que no tienes posibilidad de ver al equipo.
Yo te digo, Mel, que con eso habrá mucha gente que dejará de ir a los estadios.
Hombre,
sobre todo cuando los precios abaraten, porque ahora mismo son precios prohibitivos para la mayoría de la gente, evidentemente. Pero cuando eso se economice más y sean precios asequibles para la gente... Yo te digo que día de lluvia, atasco, hay que aparcar, no sé qué, ¡pum!, me quedo en casa. Me cago con la manta y aquí me quedo.
Yo creo que no, yo creo que se va enfocado del fútbol a otro público, ¿eh?
Bueno, yo creo que la gente de fútbol sigue yendo.
Escúchame, anoche estuve viendo al Mago Pop.
Sí. ¿Ah, sí?
Bueno, no te lo puedes imaginar. Bueno, allí yo vi cosas que me llevaron, que no tiene nada que ver, pero bueno, a esto de las gafas y demás... No somos conscientes de lo que viene.
Claro, seguro que no. Seguro
no
que
somos
no.
conscientes. Seguro es que una no. cosa... Es, lo que hizo ese muchacho ayer allí en Barcelona es para tirarse por los suelos y no levantarse. Entonces piensas en cosas de estas y dices, bueno, pues hijo mío, de aquí a unos años.
Pues sí, sí.
Oiga, que yo iba a hacer mundiales con fax.
Claro.
Ha pasado el fax, lo ha pasado el fax.
Y nosotros cortábamos los teletipos. Los teletipos. Toda la noche saliendo y los que te correspondían a ti los ibas cortando.
Y dábamos las crónicas a los taquígrafos.
Oye, el primer teléfono que yo vi móvil, que lo tenía el de la Morena, pesaba 25 kilos y era como una especie de caja
una caja de zapatos grandes. Sí,
Tomás, que hace nada se frustró el fichaje de David De Gea por el Madrid por un fax.
Coño, pues ahí estamos.
Que eso hace nada. Que es David De Gea. Que no estamos hablando de Iribar ni de Arconada, estamos hablando de Gea, que está jugando.
Sí, sí. Y ahora no es tiempo porque se nos echa encima el tal, pero ha dicho Mel una cosa que decimos todos, que los socios seguirán siendo los dueños del Madrid. Yo eso no lo tengo nada claro.
Ya lo debatiremos eso más adelante. Sí, pero una vez que abras la puerta... Muy interesante.
Una cosa que te voy a decir. ¿El Madrid quiebra y pagan los socios?
No, pero eso es como la caída del muro de Berlín, ¿eh? O sea, que deje entrar a...
No digamos cosas raras. El Atlético de Madrid tiene unos dueños que son unos señores.
Sí, está claro.
Y eso, ahí se acabó la discusión. Sí. Si el Atlético quiebra, pues hay unos tíos que son tal. Sí. Ahora, el socio de la calle Fuencarral número 14 va al banco allá a decirle, usted socio del Madrid, le toca tanto.
No. O sea, si tú tienes unos directivos en el fútbol antiguo, y hay una mala gestión, independientemente de que tú seas socio, uno de los 20.000, 15.000 o 35.000 socios, el que responde siempre es el gestor.
Que se lo han cargado mucho de eso,
no el socio de a pie,
Se lo han cargado mucho de eso, que es una maniobra para salvar a la puerta,
No, pero...
Bueno, pero aquello de los avales y todo eso...
Si transformas en sociedad anónima deportiva, ahí repartimos. Pero si es un club de fútbol, evidentemente los gestores son los que responden.
De hecho, tienen que avalar antes de empezar, claro.
Que ha cambiado el asunto. Claro. Yo te digo eso, es que es el dueño. No sé, chico, yo tendría que ser algún sabio jurídico...
Lo que se va a tratar de hacer, Guas, por resumirlo muy rápidamente, como dice Joseba, va a haber tiempo para hablar de ello. El Real Madrid lleva más de un año trabajando en ver todas las condicionantes y límites que se van a establecer para que los socios sigan siendo los dueños y que no haya ninguna empresa, que va a ser una la que solo va a poder acceder, que vaya a poder comprar más acciones, aunque se amplíe el capital, por ejemplo.
Sí,
se van a poner una serie de limitaciones para que el 90-95%, que es el objetivo que se ha
marcado. Sí, pero tú ya has abierto las puertas.
Yo te digo que esa era la idea original de la conversión de los clubes en sociedades anónimas. Y el que hace la ley hace la trampa, ¿eh?
Por donde metes un hámster acaba entrando el hipopótamo.
Exacto. Sí, y buscan los recovecos para paquete accionarial.
No tiene que ver lo que yo te digo. pero Mel,
en eso están trabajando y cada día se mejora más en este aspecto, y eso es lo que lleva más de un año, como te digo, trabajando en el Real
pero
Madrid,
que te hablo,
para
te hablo,
cerrarlo sí, y que no pase eso como ha pasado con otros tantos
pero
equipos.
Pero que te hablo del concepto, te hablo del concepto, no te hablo del Madrid, y no me refiero a la cosa del Madrid, te hablo de esa cosa que decimos todos, que somos los socios, tal cual, llega el español, viene un chino, después del chino viene un señor yanqui, y dice, no, pues que los socios somos los socios, oiga, un momento, cuéntemelo esto. Cuéntemelo, no, porque no lo acabo de ver muy claro.
Bueno, Tomás, mira lo que está ocurriendo en el Sevilla. O sea, aquí tú fichas un delantero malo, la gente, un escándalo, y van a vender al Sevilla, uh-huh. Y aquí no pasa nada. Claro. Van a vender, o sea, fijaros la frase, sujeto, verbo y predicado, van a vender al Sevilla.
Bueno, pero Víctor, como han vendido hace nada la
Sí, pero lo que no se puede es formar un escándalo, claro. Bueno, sí, pero entonces lo que dice Tomás Guas, ¿no? Lo que dice Guas, ¿no? Que mandan los que mandan, ¿no?
Esto está claro, está claro.
Pero va a ser diferente, porque...
Pero el fútbol y sentimiento...
Bueno, entonces, no, ahora no podemos ir por ahí, que se nos
sí,
va...
Vamos, ya hablaremos
de todo eso. Mel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para vosotros, hasta luego.
Y por último, Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Es que la semana que viene, a estas horas, un poquito antes, estaremos hablando del primer partido de la final de la Nations League. Alemania-España en Kaiserslautern, ¿no?
Y ganaremos.
Sí. A las 8:30 de la tarde. Es una final rarísima, porque no es una final, son dos. O sea, es una final a doble partido, una cosa bastante extraña en los tiempos que corren, pero así va a jugar España por defender la corona de la Liga de Naciones. Sí, vamos a jugar contra Alemania, que os acordaréis, el último precedente es la semifinal de la Eurocopa de Suiza, con ese gol de Aitana Bonmatí en la prórroga. Nos hemos visto la cara en 9 ocasiones y solo cuento esa porque el bagaje es de un triunfo español, 5 de ellas y 3 empates. La lista se ha conocido hoy. ¿Qué habéis dicho, perdón?
Que no importa, que nosotros la estadística
vamos
la rompemos.
Yo ya sabes que hago el contragafe siempre, porque a mí Alemania me da mucho miedo, Germán. La lista es de 25, que por cierto, he oído a Guas hablar del Mago Pop, la ha dado el Mago Pop, la lista.
Ha hecho el vídeo
de la selección, el Mago Pop, hablando de que la magia también nace en los campos de fútbol, pues 25 jugadoras. La gran novedad es Edna Imade, que ha entrado por primera vez en una convocatoria, es la delantera de la Real Sociedad, que estaba finalizando el papeleo para conseguir la nacionalidad española. Es de origen nigeriano, nacida en Marruecos, tiene 25 años, mide 1,80 m, es una delantera muy poderosa físicamente. Vivió desde los 3 meses en un pueblecito de Sevilla, en Carmona, y por fin ha podido entrar en la lista de convocadas. Además regresan Leila Wahabi, Atenea del Castillo, que no estuvo en la anterior convocatoria. Sí, y Esther González, que se la perdió por lesión, y siguen Mapi León y Jenny Hermoso como delantera y Mapi en el centro de la defensa. Recuerdo, lo has dicho tú, Joseba, el próximo viernes en Kaiserslautern el primer partido a las 8:30, la vuelta el martes 2 de diciembre, 6:30 en el Metropolitano.
Muy bien, bueno, pues ahí estaremos la semana que viene. Gracias, Andrea, hasta mañana.
Un beso, Joseba, chao.
Si Toni Kroos hubiera nacido a ti, ya no había nada que hacer, pero sin Kroos no ganamos.
Soy muy de Atenea del Castillo.
Yo también.
1:05 ahora menos en Canarias, las preguntas y despedimos el Oasis.
Bendito sea el Señor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Escucha esto. Dato de ayer mismo de un portal inmobiliario. El precio medio del alquiler se disparó en octubre un 13,5% y sigue subiendo mes tras mes desde hace más de 3 años y medio.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos, es amar y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blue de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blue, elige Sanitas.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
El problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado, no hay naturalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Muy bien, pues vamos a terminar con las preguntas. Germán, empezamos por ti. Después de Galicia, ¿cuál es la mejor comunidad autónoma de España?
A ver.
¡Uf!
Madre mía. A ver cómo bailas, ¿eh? A ver.
Por proximidad a Asturias, adoro Canarias, porque tengo familia en Canarias, y...
Todo España.
Está muy bien la exposición que haces, pero necesito una.
Claro. Joder, es que... Mira, Canarias, por mi sobrina Marta, que la adoro.
Muy bien. Vale, vale. Víctor, ¿sabrías decir el nombre de la persona que está haciendo los oyentes esta noche?
Pues seguro no sabes quién es.
Sí, hombre, Román Ruiz.
Toma.
Joder, macho, sí, tremendo.
¡Hala! ¡Hala! Venga, Víctor,
vuelve por lo que no está pendiente.
¿Pensaba que estaba durmiendo o qué?
Toma, te están aplaudiendo en la pecera, Víctor.
Vuelve
no,
por
no,
lo que...
No confiaba en nada en ti. ¿Qué te parece?
Pero un momento, ¿pero ustedes quién se creen que soy yo?
Claro, hombre. Román, eres uno de los nuestros, uno del equipo.
Gracias, no, Víctor, sí, es el que se ha comido los bombones. O sea, que
sí. Otra, otra cosa, ¿cómo? Otra cosa, Román.
Necesario.
Otra cosa, Román, es que vayas a venir la semana que viene.
¿El qué? ¿Qué dices, Víctor?
Que otra cosa es que vayas a venir, Román, la semana que viene.
Efectivamente.
Pero que tu nombre es Román y tu apellido Ruiz.
He de decir que estaban muy buenos los bombones, ¿eh?
Sí, ¿no? Joseba, investiga bien el tema.
Está todo, yo creo que está ya todo muy cercado, ¿eh?
Sí, hay que llegar hasta el final, ¿eh?
Sí, sí. La semana que viene yo creo que vamos a tener, voy a decirlo, la protagonista.
Vale.
Sí, tenemos que,
pues que comparezca, que comparezca.
Que comparezca y que explique.
Sí, Arancha, hombre. Fijo.
Es que me ha mandado...
Arancha, todo hila.
Me ha mandado una persona de la redacción un mensaje hace nada, dice... ¿Eh? Pero vamos, aparte que come todo lo que pilla por la redacción.
Bueno, pues mira.
No voy a decir pues, de quién estamos hablando y quién me ha mandado el mensaje.
Madre mía.
Pero así es. Hugo, ¿te parece bien que pongan el partido de Mestalla y el del Rocha Arena al mismo tiempo?
No, evidentemente no.
Sí, claro.
Qué cosas.
Eri, ¿firmas que se decida la permanencia del Oviedo en la última jornada?
Vamos, a muerte. ¿Contra quién es la última jornada? Ni lo he mirado. Porque...
Ni falta que hace, no mires.
Voy a mirar.
Y, Gato, ¿una legislatura más de Pedro Sánchez o no volver a estar en el Oasis?
Cuidado.
¿Cómo?
¿Qué
¿Esto es parte del test aquel o qué?
No sé por qué tampoco. ¿Una legislatura más de Pedro Sánchez o no volver a estar en el Oasis?
Muy fácil. Como el bien vencerá sobre el mal y la verdad sobre la mentira y el gobierno es una mentira, siempre habrá Oasis de libertad. Es así.
Ole.
Está. O sea, prefieres que,
entonces,
siga
que siga Pedro Sánchez.
Que no, Oasis de libertad. Déjate, Pedro no, Sánchez. Pedro Sánchez le quedan dos días ya.
Que no, que la pregunta no es esa. ¿Qué es?
Bueno, que yo contesto la de los
una legislatura más de Pedro Sánchez o no volver a estar en el Oasis.
Si quieres seguir en el Oasis. ¿Por qué duda?
Hay que
es que lo mantuviste en las preguntas. Es que lo mantuviste en las preguntas.
¿Cómo te Gato, ahí, Gato, ahí, Gato ahí, no ahí, te ahí, preocupes, ahí. Pondremos una foto tuya.
Bueno, Gato, ¿qué prefieres?
Pero Sánchez siempre.
Vale.
Mallorca, Real Oviedo, firmo.
Vale. Y la última, Tomás. ¿A quién prefieres? ¿Álvaro García Ortiz o Enrique Negreira?
Enrique Negreira.
Pero qué golfo eres, de verdad. Sin vergüenza.
Mira, don Álvaro podía haber. Don Álvaro era uno para hacer el saque de mañana en el Camp Nou.
Sí. Sí.
Estará de humor, supongo. Cara.
Con mi gato ¿cómo? Tribunal Supremo.
Exactamente.
Y el gato ahí por colocado.
Queridos, que os quiero mucho. Que tengáis una feliz semana. Gracias.
¿Qué personajes nos
rodean?
Beso grande.
Un beso para todos. Gracias. Enseguida, el campo de gas.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de BWIN de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. BWIN, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Un campo del gas en el que vamos a hablar, por supuesto, de boxeo, que es nuestro leitmotiv, pero en el que hoy tengo especial interés de que hablemos de otras cosas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Está aquí Jaime Huarte, como no podía ser de otra forma. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Gabón? Buenas noches.
Tenemos un fin de semana, un sábado, un super sábado extraordinario con una velada muy interesante en la casilla en Bilbao, con el Campeonato de España, Campeonato de Europa y, por supuesto, el veladón de Riad. Enseguida vamos a hablar de ello y les vamos a dar todas las pistas sobre cómo tienen que verlo. Pero, claro, venimos en la semana en la que se han cumplido 50 años de la muerte de Franco, en concreto fue ayer. Y a mí, cuando veo imágenes de esa época, me gusta mucho comentarlas con Jaime Ugarte y con el director García, porque seguramente yo habré sido con las dos personas con las que más he aprendido de esa época.
La claro, gente, sobre todo con el
que más me instruido.
Que le tocó más potente. Fíjate, yo también tú, era joven.
Ahora que dices eso, yo me acuerdo perfectamente el 20 de noviembre de hace 50 años.
¿Ves? No hacía falta ni preguntar. Claro, por eso claro, quería yo sacar el tema, claro.
Pero vamos, te digo exactamente. Yo fui a trabajar.
¿Al banco?
A la Gran Vía, no, si estamos hablando del año 75. Yo estaba contratado con Divildos, la productora Gato.
Ah, ya estaba en el cine.
Sí, ya estaba, y bien metido. O sea, ya había salido La Cabina, Los Nuevos Españoles, muchas películas. Entonces yo fui como todas las mañanas, que era las 11:30, las 12, que tampoco había quedado con Roberto Bodegas, que era el director del proyecto donde estábamos, y todo normal, la Gran Vía normal, los quejos de los periódicos, los autobuses, una sensación, hombre, claro, todas las planas, Franco ha muerto, todo el ya, todo ese periódico que ya no hay, ¿no? Y la sensación como de, bueno, como de tranquilidad, no, no había esa sensación de, joder, ¿ahora qué va a pasar? Y luego, recuerdo, esa tarde ya en la 2 de televisión, las colas aquellas enormes para verlo, ¿no? Que creo que era Matías Prats el que estaba en la 2 cada una hora. Bueno, entonces yo recuerdo, y lo pensé, era como una película de Andy Warhol, como esas películas de un plano fijo que no se mueve la cámara, y entonces veías ante el cerebro de Franco, por ejemplo, pasaba un ciego, tanteaba, se iba, una folclórica, se abrazaba, lloraba. Un militar se cuadraba firme, ¿no? Sí, iba, pero era hipnótico, no te podías apartar de allí. Y era bu, 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 y una hora, otra hora, otra hora. Y era como una, eso, como la película de Andy Warhol de esa que se llama Building, que es el Empire State durante 9 horas. Anochece, amanece y tal. Y entonces, esa sensación, así como en cambio, por ejemplo, el 23F,
sí.
Ahí ya, cuando pasó aquello, los tiros, el bu, 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 que estábamos montando el crack. Cindy y yo dije, vamos para casa, no sabe qué va a pasar aquí. Y no había nadie por la calle, a las 6:30 de la tarde, en la calle San Enrique, para ir a coger un taxi hasta Cuatro Caminos, la Loreta, nadie, ni un taxi, ni un coche. Madrid vacío, vacío, vacío. Y esa noche pusieron una película de Bob Hope y Virginia Mayo. Sí, una de esas de fantasías orientales y tal. Que siempre yo decía, qué curioso que hayan puesto esta película. Y luego nada, terminó la película y ya salió el rey cuando dijo todo aquello y tal. Pero la muerte de Franco, normal. Bueno, es que se veía venir hace muchos días, ya se decía mucho.
Sin embargo, en las películas sí que has utilizado mucho ese momento, ¿no?
Pero el momento anterior, cuando te llamabas por teléfono, decía, oye, pon la radio, que lo va a dar Radio Nacional. Pero seguro, sí, sí, que ya ha muerto. Pero quién, no, ponla. Te llamabas de un amigo a otro, pon la radio a las 5 de la mañana, ponla. Y efectivamente, yo creo que estábamos todos millones escuchando aquello. Desde no sé qué, no sé cuántos, tal, les habla León Herrera y Esteban, el ministro y tal, con el del más profundo sentimiento de dolor, paso al comunicado siguiente, hoy a las tal, ha fallecido. Bueno, pero a la mañana siguiente yo no sentí absolutamente nada en Madrid, normal, una mañana normal y corriente. Y ahora han pasado 50 años. Y fíjate, ¿en qué ha cambiado España? Pues yo te diría, por ejemplo, los automóviles. Los de entonces eran peores, más feos. Sí, sí, el parque automovilístico. Sí, seguro. Sí,
aquel sea 1500.
Claro, ¿no? No, se nota en muchas cosas de esas. Que, sí, sí, luego está el Super Mirafiori, esa que había, sí, sí. Los coches que había, ¿no? La moda. La gente iba con pantalones campana, los hombres, y como tacón cubano. Y las chicas iban, por ejemplo, en la época de la minifalda y la maxifalda, que iban mezcladas, ¿no? Los lugares de eso, había lugares de copas, que estaba toda la Gran Vía llena, ¿no? Y sitios donde había atracciones. Y venía, por ejemplo, un tipo cómicos, típicos, estaban actuando, Pedro Ruiz. Jovencitos, y estaban ellos, ¿no? Fútbol, los estadios, la gente era, no es como ahora, ¿no? Era casi todo el mundo de pie, eran sí, muy pocas localidades para verdad. Sentarte, estabas acostumbrándote a ir de pie, a ir de pie, avalanchas.
Sí, sí.
Pero es que ya nos hemos olvidado eso, que es que tenías a un tío pegado viendo
eso,
el partido.
Eso es.
Sí, y otro delante y otro detrás, pegado, claro. Jaime, ¿tú cómo recuerdas aquello?
Pues, hombre, yo era bastante...
Tú eres, no sé si tienes un recuerdo más vago,
pero
imagino.
Sí, me acuerdo, sí, estaba ahí en Sestao.
Joder, pues ya eras un chaval.
Me acuerdo perfectamente, pero que sí que también hay unos momentos que yo no sabría cómo definir, sino como de calma tensa, ¿sabes? O sea, una especie de... como de...
¿Era qué va a pasar?
Eso es, todo circulaba, pero contrariamente a lo que también dice ahora mucha gente, digo yo no veía tampoco... muchas alegrías, o sea, había mucha calma, me entiendo que
prudencia.
Mucha prudencia y tal, daba la impresión que como ocurrió, que se entraba como si dijéramos en otra era, ¿no? Era esa sensación de decir, es otra era, pero la gente tampoco sabía cómo iba a ser.
Claro, por eso es lo que le iba a preguntar.
No se celebran los 50 años de la democracia y de la transición, ¿no? Que va, se murió Franco y vino Arias Navarro. Claro. No había nada de lo que dicen ahora que celebrar. Yo me acuerdo, al año siguiente...
Pues
yo
en el 77, ¿no? En el 77 las primeras elecciones democráticas.
El 15 de mayo o 15 de junio. Ahí, sí, 15 ¿verdad? De junio. Pues,
y la Constitución se aprobó en el 78.
En el 78.
¿No?
Claro. Pero las
por eso digo que, que la transición no fue de un mes, la transición fue de varios años. Claro.
Con este estaba igual la cosa, acordaos en Vitoria, los muertos que hubo, todo. Claro. ¿No? Y yo estaba rodando el 76 y ya en el mismo momento que estaba pasando metimos... Joder, Bardem detenido en la cárcel, que dice Sacristán, Tamames detenido, no sé qué, entonces, que no había nada, no se podía decir nada, porque estaba... Bueno, acordaos que muy poco después, joder, a Pilar Miró un juicio militar por la película El crimen de Cuenca.
El crimen de Cuenca.
O sea, que eso que dice, no, ya llegó, dice, no, no llegó nada, llegó la espera a ver qué ocurre ahora.
Eso es.
Y yo creo que la baza genial, ahora han pasado los años, fue Torcuato Fernández Miranda. Sí. Ese fue el hombre clave, porque si está el otro barcárcel ese... Pf, sí. Eso, pero este dijo, de la ley a la ley, se inventó aquella cosa. Sí. Y,
bueno, y unas cortes, cuando aquello, que entre comillas, unas cortes franquistas, bueno, se hicieron el harakiri, claro. ¿No?
Pero eso fue porque este lo propuso.
Claro, porque...
Tal. Vamos a cambiarlo.
O sea, yo
todo
como todo el mundo parece que había entendido que... Yo creo que hasta la oposición democrática también, yo creo que respetó los tiempos.
El rey lo hizo muy bien.
El rey también, claro.
Al rey le dieron todos los poderes. Franco le dio todo al rey.
Hombre, claro.
Y él dijo, no, yo lo pongo para la gente y para el pueblo.
Es un rey. Claro, no era un dictador, un rey...
Pero es Torcuato. Torcuato claro, dijo, claro, y el hombre ideal es Adolfo Suárez. Nadie va a decir nada porque viene de Falange.
Claro.
Porque es camisa azul, porque ha sido el del movimiento.
Delegado nacional del movimiento.
Pero él ya había hablado con Carrillo y le dijo, si tú te comprometes, y Santiago dijo que sí, a la bandera española, no sé qué, en un año te legalizo el Partido Comunista. Sí. Cosa que era impensable.
Sí.
Y lo legalizó.
Que siempre cuentan esa anécdota de que precisamente a Carrillo, cuando se le dice eso, dijo, oye, ni una bandera roja por la Gran Vía, ¿eh? Claro. O sea, nada, y lo festejaron en los... Claro. O sea, de una manera interna lo que había estado esperando durante 40 años. Es decir, que todo el mundo yo creo que tuvo mucha prudencia ahí para sacar
aquí,
el tema adelante.
Sin egos. ¿Aquí qué es lo que importa? España.
Eso
pues,
es.
No nos vamos a liar otra vez, joder, con el 36. Pues vamos a poner cada uno de lo nuestro.
Es que estaba muy reciente. Yo creo que aquella... Ahora, por ejemplo, es distinto porque la gente, esto fíjate, cuando se olvida, pero aquella que a veces se menosprecia ese tiempo, es que esos que todo el mundo cedió mucho.
Por eso le iba a preguntar que cómo fue ese periodo, en los que la gente cómo lo vivió eso, con expectación, con prudencia, con temor, con esperanza, o
con
el día a día...
Con todo lo que has dicho.
Como dice Jaime, con prudencia y sin saber lo que iba a pasar, pero con la sensación de decir... No la vayamos a liar otra vez. Con calma, con
eso
calma.
Es,
y poco a poco, cuando llega el rey, llega Adolfo Suárez, que es ya el 76, en junio, cuando dice que fue una sorpresa a todo el mundo que no iba a ser Suárez, pero claro, ya estaba muy bien programado. Empieza un periodo en España, de poco a poco, para que nos entendamos. Estábamos en segunda división. Coño, y se sube a primera, y dice, qué bien. Y se juega la Champions. Y entonces, en la transición, por primera vez yo en mi vida, y no lo he vuelto a ver, no es que te dijera que los españoles nos queríamos, yo creo que nunca nos hemos querido los españoles, pero te hablabas por la calle, había como una alegría, como si estabas en fiesta, y yo empezaba a subir el país para arriba, joder, y luego ya Felipe González, y fantástico.
Y el 92, el año 92.
Es el culminante.
Los Juegos Olímpicos.
Ese es el año mágico.
Claro, la demostración de que España...
Sevilla,
hasta deportivamente. Sport,
claro. Sevilla.
Sí, claro, pero todo, ¿qué deportivamente? ¿Cómo vas a ganar un 1.500? ¿Quién le iba a decir español que iba a ganar los 1.500, un oro olímpico?
Y uno de pérdida, ser medalla de plata.
Efectivamente.
La Expo de Sevilla.
Sí, claro.
Si hubieran dicho, señores.
La Champions, ahí está, y demostramos eso. Que el nivel,
y ahí fue la época.
Para terminar con este asunto, ir a lo de mañana.
La anécdota graciosa.
La anécdota de Franco, cuando. Me parece que era el director de Televisión Española el que estaba por ahí.
Es que el.
Y le dijo, hoy vamos a ver el combate de tal. Y no estaba preparado
el médico.
El médico de Franco.
El médico de Franco.
Que era el presidente de la EBU.
No, de la española.
¿Y de la EBU?
No, ese fue Rubén Martínez, que se fue después.
Pues las dos cosas, miradlo en vuestros archivos de esos.
No, pero Rubén Martínez fue presidente de la Federación Española y de la EBU.
Y yo creo que él
y
también.
Y también Vicente Gil.
Estoy seguro.
No me acuerdo.
Vicente pero, Gil García, miradlo.
Sí, sí, Vicente pero Vicente Gil, era médico de Franco. Y presidente, no, vamos a ponernos presidente de la Federación Española.
Y a Franco, que le gustaba el deporte, el cine, claro, estas cosas y tal, por la mañana le estaría tomando la tensión, estas cosas, a ver cómo estaba. Era su médico personal, le dijo, esta noche, Vicente, qué buena velada tenemos, ¿eh? Y él dijo, sí, pero él sabía que no se televisaba. Y entonces salió de allí, llamó a televisión y dijo, oye, haced lo que queráis.
Pero esta noche hay que darlo así.
Pero Franco, piénsame la de la tarde. Y movieron Roma con Santiago. Claro, yo no sé si era Adolfo Suárez, presidente de Televisión
yo
Española.
Yo pregunté, y era, ¿sabes lo que pasó, Joseba? Que era la típica vez que se habían enfadado pues el promotor con el de la televisión o lo que fuera, ¿no? Que ahí discutieron y dice, pues no hay voz, o no sé qué. Hasta que efectivamente, como dice José y tal, contaron, llega Franco y dice, ¿a qué hora empieza el combate? Y el otro ahí, pues no, no sé.
Claro, le dijo, esta noche tenemos verdad, sí, Vicente, ya, una buena velada.
Buena velada, sí. Creo, Adriana, que era,
no sé quién estaba.
Creo que era Urtain.
Urtain, claro, debía
creo
ser
que
eso.
Era Urtain, claro, claro. El que boceaba y claro. Tal. Y entonces, claro.
Y dijo, sí.
Y bueno, no. Llamaron.
Inmediatamente
salió disparado a llamar a la Televisión Española.
A ver lo que hace ahí, pero Franco cree que a las 11.
Este hombre se va a poner, va a cenar. O sea que se va a poner a ver.
Si queréis mantener el bigote, más vale que se vea el combate por televisión. Y había que prepararte la infraestructura, sí, claro, que no sería
porque
claro.
Porque yo creo que Vicente Gil García fue a la vez.
Yo sé,
fue
fijo,
primero de la Federación.
A lo mejor de
y luego de la Europea.
Puede
al
ser,
mismo
puede
tiempo.
Ser, puede ser. Porque eso sí que fue Rubén Martínez, presidente de la Federación Española y de la EBU. Y vicepresidente primero del Consejo Mundial, sí. Rubén Martínez.
Sí, sí, pero
fue
sí,
un cargazo, pero fue posterior.
Pero yo creo que este...
Vicente Gil, el médico de... Sí, sí, qué curioso. Sí, sí.
Bueno, Jaime, mañana a ver la cartelera. Ver, pues, empezamos por Bilbao,
tenemos,
venga.
Tenemos...
Oye, pero ¿podemos ver las dos o no?
Yo la
¿seguimos sin
la ETV?
Sí, pero la ETV, pero no, pero no la ETV solo en Euskadi, sí.
Joder,
sí,
mira, sí. Yo creo que están equivocados, pero solo lo van a ver en el País Bajo. Y coño, que se extienda un poco más.
Pero no, y además, como digo yo, creo que no se puede ver, porque ya sabéis que está el itv.eu, es decir,
sí.
Por el ordenador.
Pero no, pero hay, no, ahí lo capan, sí.
Pero lo capan ahí sí. Para, yo qué sé, chico, ¿qué le vamos
pero
a hacer?
Como que no nos vean.
Pues no lo sé, no lo sé, porque está bien que sea allí. Pero,
bueno,
no, no,
pero al chico le interesa que le vea cuanto más gente
pues
mejor.
Sí,
si gana
pues
el
sí,
título.
A ver si después, en fin, no podemos verla en otro sitio. Pero bueno, yo qué sé, es un desastre. Es un veladón, espero que el sí. Público acuda a la casilla
no, claro, por
como tiene que ser. Porque hay un campeonato de España precioso, Joaquín García con Collado, y luego el campeonato de Europa de Jonfer es... Tremendo, es un
paso. Te preguntaba, ya hubiera sido bueno un programa doble.
Hombre, y tanto. Claro, es extraordinario. Claro, claro, claro.
Y luego la otra.
La otra, imagínate.
Claro, terminar esto y la otra, que es la de Riyadh, con cuatro combates buf, espectaculares. El estelar es el de David Benavidez, con Anthony Yard, que va a haber ahí palos.
Para poner un circo.
Pero no, increíble. Es que es una velada... Menos hay uno que parece, digo, pero velada de boxeadores. O sea, el duelo entre Jesse Bam Rodríguez, que es uno de los mejores boxeadores libra por
qué
libra.
Qué bonito pelea ese chico.
Contra
ese chico
el argentino, están en Argentina, vamos, con el Puma Martínez, que va al frente, que es valiente, se neice de la boca y tal. Es,
eso
vamos.
Va a ser en Argentina como a las 5 de la tarde.
Bueno, están entusiasmados.
Están entregados y lo van a ver allí todos.
¿Cómo? Están entusiasmados porque, claro, y luego, claro, encima el rival y es una unificación de coronas. Tres
el
coronas.
De Boca, ¿eh?
El de Boca Juniors sí, y tal, es de ahí, del barrio de la Boca. Y es fuerte, los dos invictos. Más joven, Bam.
¿Qué años tiene el argentino?
32, me parece ya, que tiene.
Edad buena,
pero bueno,
ahora,
está en un
estado. Ahora es una edad estupenda.
No, está extraordinario, un estado físico y tal. Como se para el Jesse Van Rodríguez, lo pasa por encima. Lo malo es que no se para.
Sí.
El Jesse Van Rodríguez, tiene unas piernas, se mueve.
No es de boxeo, pero yo de Franco tengo dos anécdotas reales.
Bueno, acabo de confirmar que sí fue Vicente Gil presidente de las dos.
De las dos, ¿eh?
Sí, fue presidente de las Federaciones Española y Europea de Boxeo. European
sí,
Boxing
perfecto,
Union.
Perfecto.
Escribió el libro tal. Sí.
Es que una... cuando muere el padre de Luis Herrero, tejedor,
sí.
Que iba a ser el que iba a ser, no Adolfo Suárez, el presidente del gobierno iba a ser su padre, que tuvo un accidente y falleció, Franco le llamó y él fue con su madre, naturalmente, para recibirles, ¿no? Y Luis, que ya era apuntaba periodismo bueno. Y eso, de repente le dijo, excelencia, ¿podría decirme de qué equipo es usted? Se quedó un poco helado, ¿no?
Sí.
Y no contestó él, contestó ella. Dijo,
Paco.
En casa somos de todos los equipos españoles cuando juegan fuera. Y cuando no, somos más del Madrid. Y él dijo, asintió con la cabeza que era del Madrid. ¿Qué te parece?
¿Eh?
O sea, que, pero como yo le digo a Luis, joder.
¿Y cómo se te ocurrió?
Al pésame, y se le ocurrió. Y se lo preguntó él y lo cuenta él muchas veces. Y luego tengo otra que es verdad, que esa me lo contó a mí Manolo Alcántara, que era compañero de colegio del José Utrera Molina. Vale. Era compañero de colegio de Manolo Alcántara y tenía mucha amistad y tal. Y un día se lo contó, porque le dijo, Manolo, tú le sabrás sacar rendimiento porque es muy bonito y tal. Estábamos solos, Franco y yo, le dijo Utrera Molina. Yo le estaba hablando de la situación tremenda de los de la gente del campo, el joder que no tenían para vivir, que no sé qué, bum, 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 bum. Y Franco estaba cansado o lo que fuera y dijo, este me está comiendo ya, ¿verdad? Y yo le dije, excelencia, es que teníamos que hacer algo porque el campo, no sé qué tal. Y le dijo, ¿no cree usted que corre menos, Utrera? Dijo, ¿cómo? Perdón, no lo he entendido. Sí, le digo Utrera, porque a él no le llamaba ministro, le llamaba por su nombre. Le digo Utrera que si usted no cree que corre menos. Y dijo, perdóneme, excelencia, es que no entiendo lo que me está diciendo. Que si corre menos, sí. Que si usted cree que corre menos gente ahora. Ese gente ya de 30 años.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Yo me quedé de lado y dije, bueno...
Sí, creo manera, que es una manera de decir que
hablemos que te pires, de otra cosa. Que te
es real, real. ¿Eh?
Sí, sí,
que no cree que corre menos.
Tenía que
gente, ¿no? ¿Cree usted que ya corre menos?
Sí, y lo entendió, ¿no?
Bueno, digo, perfectamente.
Una larga cambiada.
Inmediatamente.
Jaime, ¿a qué hora tenemos las veladas mañana en Bilbao?
Mañana empieza... Ah, la de Bilbao, porque empieza pronto, creo que es como a las 7 de la tarde. Habría
vale, y la de Ring 4 en Riyadh.
A las 9, 8...
Dazón, Pay Per View, ¿no?
Dazón, Pay Per View, sí. Vale. Esta merece la pena, ¿eh? Sí, bueno,
claro. Oye, una última
a lo que nos gusta, lo gustan a todos.
Que no he entendido. Si yo tengo la posibilidad, como en la tele mía a veces cojo la televisión catalana y la televisión
no,
de eso,
no, no
ahí cojo la vasca.
Sí, pero ahí no, te lo van a capar.
No, no esa no es la vasca.
Sí, es la vasca,
es la,
pero
es la,
no te,
es la vasca, pero no
te la van a capar.
No te la meten por ahí.
Desgraciadamente vale, no vale.
Ojalá.
Y ya hablaremos adelante. 19 de diciembre, Jake Paul contra
Anthony Joshua.
Esa es buena.
Anthony Joshua al final.
Yo no sé lo de o está...
O sea, era el Yerbonta al final por el gallo.
Pasa de un tío de 60 kilos a uno
de 110.
Que yo creo que tiene que ser algo parecido a una exhibición. Porque
8x3 el combate.
Es que le arranca la cabeza Joshua y
pues eso será el 19.
Vamos, ese que hemos visto que nos has enseñado tú hoy.
No, ese es Brian Norman.
Eso está mañana.
Ese es mañana, sí.
Ese tiene un Brian Norman que pelea con Devin Haney.
Contra Devin Haney, sí.
Que va a ser un peleón. Aunque me imagino que Devin Haney lo querrá moverse porque ese Brian Norman, que tiene un apodo, el asesino, que le pega como muy bien, a noquear a los últimos adversarios.
Claro, es que son cuatro mundiales lo que tenemos. El semipesado, el welter, el ligero y el supermosca. O sea que fenomenal.
Tremendo.
Muy bien. Señor director García, que lo disfrute, gracias.
Igualmente.
Mañana te escuchamos, Jaime.
Bien,
mucho. Además tenía, bueno, pues, hubiéramos podido estar hasta las 6 de la mañana escuchando, tranquilamente. Pero bueno, hay que terminar esto, así que enseguida nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí. A partir de este fin de semana, las citas las habituales. Desde la 1 de la tarde, el tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. 12 horas de radio, deporte y de todo lo que vaya sucediendo a lo largo de este frío y lluvioso sábado. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.